¿Freíste la corbata? ¿Planchaste los huevos? ¿Sacaste a pasear al niño? ¿Llevaste el perro al colegio? ¿Zapatos de tacón a las clases de tenis? ¿Largos minutos intentando abrir con tu llave
la puerta del carro del vecino?
¡Despierta!
Llegó Luis Chatein. ¡Arriba Miami!
Son los 9:06, tengan todos muy buenos días, soy Luis Chatein, bienvenidos a Arriba Miami. Ahora también botella plástica familiar de 2 litros. Arriba Miami es transmitido a través de la señal de Mundial 990M para el condado Miami-Dade y Éxito 107.1 FM para el sur de Miami y el mundo entero por la vía digital. Es transmitido por la aplicación Actualidad Media Group y retransmitido por los siglos de los siglos en formato podcast en Spotify, SoundCloud, Apple Podcasts, Amazon Music y TuneIn Radio. Mi masterclass a mi manera está disponible para el mundo entero en soychatein.com, página diseñada por mis amigos de Whiplash. Me acompañan en la primera hora del programa mi ex esposa Ramón Castro y el presentador, creador de contenido y más, Daniela Cosán. O es al revés.
Ya va, el saludo de siempre. Hola, mi amor.
Hola, mi vida.
El saludo.
Perdón. Y hola, Daniela.
Ah, sí. Hola. Mira, Ximena se cortó el pelo.
Wow.
Ya ustedes podrán ver.
Después de la operación, creo que quedé mejor. No sé qué tal luzco, mi amor.
Déjame decirte algo. Hoy me ha sorprendido la pulitura en la calva.
¿Tú, o sea, te acuerdas?
Te rapaste por completo el coco.
Chamo, terminando esta entrevista, te voy a mostrar una foto donde estamos tú, Iván Mata y yo.
Sí, mejor que sea terminando.
Qué juventud.
Qué juventud. ¿De hace cuántos años?
Cuando me permití, no
sé. Por lo menos 10 años.
Sí.
¿Cómo se ha deteriorado uno en 10 años?
No,
y hablo por ti.
Ellos, nosotros no. Tú y yo estamos igualitos.
Estamos enteros.
En el caso tuyo podemos hablar otro día.
No, te voy a decir una cosa. En el caso de Daniela, sí te voy a decir una cosa. Tú estabas entera hasta hace 24 horas. Cuando mi actual esposa te llevó al corral, que es el estudio este donde estás grabando entre grados.
No.
Y, ¿cómo se llama este muchacho joven promesa de la locución?
Él es Manuel Demonio.
Manuel Demonio Manuel Redondo.
Sí.
Manuel MDR.
Sí.
Manuel Demonio Redondo. O fue un espion. Te rascaron,
por
Daniela.
De tu esposa y
te dejaste rascar.
Tu hijita Ximenita es el demonio en pasta también.
Ey, Ximenita se pasó.
De verdad.
Esta vez sí se pasó. Ella me quiere mucho a mí, me abraza siempre con mucho cariño, pero esta vez se pasó y se la voy a cobrar.
Mira, te voy a preguntar, Ramón. A ver, para los que no lo saben, Entre Grados es un web show que llaman, que transmite digitalmente Manuel Ángel Redondo y que tiene mucho éxito. Y Simona, mi esposa, está Simona. Simona, mi esposa.
Ellos
beben,
tú o nosotros?
Ellos beben y yo me rasco. Ximena, mi esposa, es que nos estamos viendo tampoco por el trabajo, que ella no, se volvió cómo se llama.
Si se llamase Simona sería no tan cool.
Simona.
No.
Simona. Sí, Mona.
Simona.
¿Cómo le dirías?
No.
¿Simo?
No, la llamaría así.
La llamarías Mona.
Sí. Y todo sería así. Sería un matrimonio, claro, tan positivo.
Para olvidar el Mona.
Todo es así.
Yes day. Sería un yes day.
Pero resulta que... ¿Te gustó esa película?
¿Qué? Me encantó.
Ok, seguimos.
Mira, me llamó la atención los gritos.
Vamos a continuar. Fíjate.
No, pero entonces Ximena está produciendo ese programa.
Ok, exacto. Está produciendo la temporada acá en la ciudad de Miami. Mi esposa, y grabaron ayer, antier, hace 2 días.
El lunes en la noche, el día más fatídico
pero,
de mi 2021.
Pero por tu aspecto, Daniela, parece que fue esta mañana. O sea, antes de venir para acá.
Fue duro, man.
Bueno, entonces, el show consiste en que Manuel Ángel, demonio con patas, llevan los invitados y beben y tal, y están tomando alcohol. Plan.
Y los destruye.
Muy parecido a este programa, pero con café. O sea, lo que hace con licor, aquí lo hacemos con café.
Los destruye.
Y los destruye.
Sí.
Mira, yo vi a Oscarcito. Pasó liso. Yo vi... ¿Quién más fue? El padre...
¿Quién?
El padre. El famosísimo chico.
Alberto,
el padre Alberto. Rascado.
Yo lo vi.
Padre
Alberto. El padre Alberto rascado.
No, te lo vi rascado, una locura.
¿Qué?
Eso fue terrible.
¿Qué esto, diría
no, no,
mi
el
abuelita?
Padre Alberto, que va a estar viendo el padre Alberto para allá. Le mando un abrazo a mi compañero. Mira, te ve, padre Alberto. No me vayan a quitar el carnet.
¿Te imaginas a Jaime Bailey allí en ese programa?
Sí, me lo imagino.
Sería buenísimo.
Tomando pisco sour.
¡Wow!
¡Qué bueno!
No, ¿sí? ¿Qué?
Y me imagino a Manuel Ángel. Destruido en tres partes, o sea, lo sacan en 911 en ambulancia y Bailey entero.
¿Seguro?
Te lo garantizo.
¿Tú lo crees?
¿Seguro?
No, sí. Se haría máximo con una cola así tipo samurái, con una espada y tal.
Yo creo que se besarían en el show ellos dos.
Probablemente.
Seguramente.
No por Bailey, por Manuel Ángel.
Sí. A él, porque a Manuel es sádico, sí. A él le gusta ese tipo de cosas.
Sí, no. Lo que descubrimos de Manuel Ángel es que él, no sé si se puede decir en radio, pero él es del team Beso Negro.
Ah, no, absolutamente. Tú lo dices por Tim. Tim se puede decir con toda...
Beso negro. Nosotros no fuimos, esa fue la primera pregunta. Esa fue la primera pregunta.
Mira, ¿qué tal les ha ido ustedes con el beso negro? ¿Ustedes les han hecho el beso negro? Y Daniela dice... Muy inocente como es ella. ¿Qué es eso?
¿Cómo es que es?
No puede ser que tú lo sabías.
Yo tuve que, de forma muy descriptiva, no sé por qué se lo dije de esa manera, porque yo soy una persona muy educada.
Absolutamente.
Y muy comedida. Sí. Se lo dije tal cual.
Claro.
Con pelos y señales.
Exacto.
¿Ah, con pelo?
Sí. Yo me asusté.
Después yo le dije... Daniela, que tú no sepas, que no supieras lo que es el beso negro, habla muy bien de nuestra relación.
Habla muy bien de nosotros.
Okay.
Lo que me intrigó, o sea, yo me estaba bañando y yo decía, nos faltó decirle o preguntarle a Manuel Demonio.
Sí.
Ajá, pero ¿con quién te diste ese beso negro? Porque aparte, lo dio y se lo dieron.
Sí.
Ah, no,
sí.
Puede ser.
Sí.
Es both ways, o sea, iba y venía.
Sí. Y Daniela, por supuesto, tenía que arrojar la parte médica, explicar el por qué no sería tan idóneo, pues,
tan hacer un beso.
Pero a mí me encantaría escuchar... En voz de Daniela Cosán, la explicación para nuestros oyentes.
Creo que es muy temprano para
de
eso.
¿De qué es? Para alguien que no lo sepa. Y advertimos a los menores de edad que estén escuchando que, bueno, este es el momento de escuchar a Belinda. Vamos, sintonicen Belinda. Daniela, ¿qué es un beso negro?
No, pero mejor que lo explique Ramón.
No, tú lo haces increíble.
Ramón ya sabía, tú no sabías, cuéntanos.
Exacto, bueno, no, descubrí que el beso negro es aquel acercamiento entre tus bocas, tu boca. Ay, hombre, me estoy poniendo nerviosa. Tus labios de esta boca.
Ajá.
Con el esfínter anal.
Wow.
¿Te gustó esa explicación?
Dicho de esa forma, suena terrible.
En algún momento.
Suena asqueroso.
Es una cosa así.
Anal.
Y yo le dije a Manuel, pero ya va, ¿ese beso va con lengua o sin lengua?
Y él dijo, con lengua.
Que sí.
Dijo.
Sí, porque, o sea, una cosa apoteósica.
De verdad, yo no
ahí
quiero,
me rasqué.
Me están dando cuerda
no
y
diga
no quiero,
más, no
no
diga
quiero
más.
Continuar.
El episodio de Daniela y Ramón en Entregrados se transmite este sábado a las 7 de la noche en Disney Channel. No se lo pierdan, va a estar buenísimo. Preparen sus esfínteres anales.
Oh,
son las 9 y 12 minutos, ya estamos de vuelta. Quién sabe, a lo mejor no, con más de Arriba Miami.
Arriba Miami con Luis Chatein. 107.1.
9 y 15 minutos y estamos de vuelta con más de Arriba Miami. Daniela Cosán, Ramón Castro, tienen esta noche una presentación de esto que llaman, ¿cómo es que se llama?
Let's Connect Show.
Let's Connect Show.
Let's Connect
Vamos
Show.
Vamos a conectar el show.
Sí,
ajá. Es la traducción al español.
Bueno, tú, mira, es la traducción al español y tú te acuerdas que tú fuiste a la primera edición de Miami.
Aquí en Miami.
Sí, uh-huh. Tú estrenaste con nosotros.
En Flamingo Theater
le fue
Bar.
Sumamente bien.
Bueno,
sí. Es un proyecto que tú tienes ya, ¿cuántos años?
4.
¿Y con Daniela?
3.
3. ¿Cómo ha mejorado el acompañamiento de Daniela al proyecto?
Bueno, ay, qué bello.
Sin Daniela no es nada.
Ay,
muy bien
bello.
Dicho.
Muy
bueno,
bien. Tanto Daniela así no que nada. Ahora me llevan a Houston.
Ah, bueno, qué maravilla.
Sí, sí, sí.
Porque el presupuesto
¿en
ha
avión o por tierra?
No, en avión. Y me pagan.
Me mandan en esta moto hasta Houston.
El mototaxi es super pana y lo que hace es que se para en cada... Mira, no, la verdad que ha sido un crecimiento muy, 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 muy positivo.
Exponencial.
¿Por qué? Porque, bueno, uno va aprendiendo, uno va mejorando el show, O sea, ¿tú te acuerdas que tuviste 400 personas? Eso no lo podemos hacer. El show no funciona con más de 150 personas.
Mm-hmm. ¿Por qué?
Porque la atención se pierde, porque no hacen conexión, es diferente. Entonces ya se pierde, es muy
Pero antes
difícil.
De llegar aquí, yo creo que es importante que nos cuentes de qué va el show. Para las personas que no tienen idea de lo que estamos hablando acá.
Ay, pero yo quiero que lo cuente Ramón, porque justamente Ramón es el creador del show y surge de su necesidad y luego él es que me trae a la mesa.
Básicamente, entonces, esto es un show de networking, ¿verdad? Sí. No tiene otra cosa. Es un show de networking donde los aditivos especiales es que le metimos cámaras de televisión y le metimos entretenimiento para hacer negocios de una manera diferente. Uh-huh. Nosotros hacemos este show de networking donde nuestros invitados VIP son los clientes. Entonces, uh-huh, allí tú generas conexiones en el lugar en vivo, generas conexión por streaming, generas conexión después del show y haces definitivamente una relación de los clientes. Porque
por ejemplo, yo tengo una tienda de ropa.
Perfecto.
O tengo una agencia de publicidad.
Buenísimo.
Y acudo a este lugar y voy ahí a conocer gente y
vas
probablemente
allí,
salga con clientes para mi agencia, con conexiones.
No, probablemente no. Ajá. Vas a salir. ¿Por qué? Porque uno, te vamos a conectar directamente nosotros persona a persona. Dos, te vamos a buscar cuáles son las opciones correctas para ti y te vamos a dar los negocios. Nosotros no obtenemos nada de esos negocios, que también es importante aclararlo. Pero nosotros generamos las relaciones. O sea, ya yo, por ejemplo, si tú me dijiste que tú tienes una agencia, ya yo tengo 4 clientes para ti el día de hoy.
Ok.
¿Por qué?
Entonces, déjame aprovechar la oportunidad porque me estoy entusiasmando. O sea,
estoy hablando en serio.
Me estás emocionando a unos niveles que no sentía desde hace rato. Y te hago la pregunta. Yo tengo un programa de radio y quiero conectar con audiencia.
Tengo 12 clientes.
Audiencia. Voy para allá y consigo oyentes.
Totalmente.
Eso es lo que yo quiero.
Tienes 150 personas ya listas.
Nuevo oyente. Genial. Me interesa. Estoy ahí.
Eso puede pasar.
Te esperamos esta noche, en serio. Entonces.
Y así es en cada una de las ciudades.
7 de la noche, Luis. Prepara tu paltó.
¿Tú vas a estar o en cuerpo y alma o el alma todavía va a estar en otra parte, Daniela?
No, ya yo estoy en cuerpo y alma, ya yo tengo mi braguita negra espectacular esta noche que no te la puedes
Ahora
perder.
Ahora el que necesita ayuda soy yo.
Sí, ¿verdad? Bueno, tranquilo que ahí para todo eso hay bebidas energéticas.
Yo estoy todavía recuperando. Ajá.
Claro, vamos a recordar que ellos están todavía...
golpeaditos.
Surviving, sobreviviendo
al listos.
Programa de Manuel Demonio con Patas.
Sí. Por culpa de tu esposa.
Ángel Redondo.
Bueno, y ahí entra Daniela. Bueno, Daniela, tú sabes que ella y yo siempre hemos tenido una relación de trabajo que nos gusta mucho tener.
Qué bueno que aclaraste, porque si no era, tenemos algo que hablar. Yo sé que ha pasado tiempo, Daniela.
Eso también. Eso también fue la primera pregunta.
Dame un segundo, Ramón. Daniela, tú y yo en la oficina.
No, la parte sexual, la parte de los besos, eso lo hacemos fuera del trabajo. Estamos hablando de trabajo.
Anda, ya entendí.
Entiendo.
¿Cuántas personas van a asistir? ¿Dónde va a ser esta
del
noche?
Zampamiento.
Le Club. Es en Le Club, la gente asiste totalmente gratis, es a las 7 de la noche, es puntual, los que no son puntual no pueden asistir al...
Ah, sí, ¿verdad?
es a las 7 de la noche y considerar más o menos hasta las 10, 11 de la noche.
Así es. Pero fíjate lo interesante también de este show, Luis, que nos ha sucedido y ha sido, creo que, parte del éxito. Número uno, la constancia, ¿no? Ya tú lo sabes, ¿no? Dios concede la victoria a la constancia. Hemos sido fieles a prometer nuestro show una vez al mes, todos los meses, en el caso de Houston. Ahorita en Miami, por la pandemia y que se estaba abriendo las ciudades, etcétera, tenemos bimestral, o sea, un mes Miami, un mes Orlando. Lo estamos haciendo así. Pero antes de la pandemia habíamos quedado ya incluso con una gira internacional que ubicaba a Buenos Aires, estábamos... ya buqueando a Chile, Madrid, Barcelona. De verdad que es un proyecto súper interesante. ¿Por qué? Porque no solamente conectamos esa noche una vez al mes, sino que a raíz de esto, como que al tú formar ya parte de esta familia de Let's Connect Show, nosotros ya como que avanzamos en nuestras antenitas. O sea, nosotros abrimos el espectro y decimos... fuera del show, mira, por ejemplo, oye, este puede ser un cliente potencial para Luis. Oye, claro. Qué bueno, le voy a decir a Luis a ver si le interesa a este cliente. De hecho, me ha pasado y te tengo como dos clientes por allí.
Pero ahora que estás en Mega, Let's Connect.
Sí, ahora que estás en Mega, bueno, Kevin Blanco es uno.
Ese
Kevin
es uno.
Blanco Uribe.
Él hace etiquetas.
Quiere pautar contigo. Entonces yo le dije, mira, Kevin, no solamente en la radio, o sea, está ahora chateando en la televisión. No puede ser, qué maravilla. Entonces, es una excelente manera. De hecho, un caso interesantísimo de estudio y muy exitoso fue la conexión que hizo Papaí de TV Venezuela.
Correcto.
TV Venezuela se iba a todos sus Let's Connect y él decía, el 70% de los clientes de TV Venezuela yo los obtuve en Let's Connect.
Imagínate,
o sea, de
tú.
Verdad que una belleza. Entonces, pero...
Con razón TV Venezuela salió de Papaí y los tienen ahora ustedes en venta. Te queremos, Papaí.
Ellos han sido unos aliados increíbles, así como todos los medios de comunicación que nos han apoyado. Pero entonces, lo que sucede fuera del show, nosotros siempre estamos conectando gente, conectando. Por ejemplo, tenemos una cerveza artesanal de un venezolano de San Antonio.
Pana Beer.
Y lo hemos conectado con restaurantes, con distribuidores en Houston. De hecho, por ejemplo, otro cliente, Cargo Elite, abrió en Houston gracias a Ramón, porque Ramón lo entusiasmó a que se fuera a Houston y no sabes cómo le va.
A Let's Connect.
Increíble, de verdad que ha sido muy bonito. La gente lo sabe, la gente nos tiene mucha credibilidad por eso, porque también nosotros no obtenemos nada, como dijo Ramón, a consecuencia de lo que pasa en el show. Entonces, pero siempre estamos conectando, porque ¿cuál es la idea? Que nosotros... nos ganemos el corazón de nuestros clientes, ellos sigan fieles a nosotros y corran la voz.
Y además,
y podamos tener nuevos clientes.
Yo pensé que me ibas a decir, ¿cuál es la idea? Que nos beatifiquen. O sea, que nos beatifiquen. Porque esto no lo estamos haciendo por negocios ni por nada, sino porque a la gente le vaya bien. Bueno,
y
ser,
algo,
ser beatos.
Algo también que es sentirnos vivos nosotros también. ¿Sabes? Porque estamos alejados de nuestros medios y de nuestras plataformas, que es lo que nos gusta.
Ajá.
Y ahí estamos vivos, ¿entiendes? Estamos en nuestro show en vivo.
Ahora, Ramón, me parece, ustedes hacen todo el esfuerzo, le ponen toda la inventiva, la creatividad para que la cosa sea entretenida, no sea un ladrillo, ir a un lugar donde qué fastidio, unas diapositivas y tal. No, es todo un evento entretenido. Pero la persona que asiste también tiene que tener la habilidad de estar dispuesta a socializar, a entregar tarjeta, a conversar con la gente, a buscar que se le abran las puertas.
Nosotros los entrenamos para que sean más agresivos y menos pasivos, porque no puedes llegar al evento.
¿De qué estamos hablando ahora?
Bueno, estamos hablando que hay una recíproca vinculación que dice que los crubúnculos rojos están interaccionados por los leucocitos, lo cual puede producir una combustión.
Por un momento pensé que estábamos de vuelta en los esfínteres anales.
No, oye, que, no, que la gente llega y entonces pide un trago y se queda sentadito allí. Claro. No, hermano.
Ay, mira, yo no saqué ningún negocio. Pero si no, pasaste toda la noche sentado ahí texteando en tu teléfono.
Tiene que ir y hacer negocio. Usted tiene que ir. ¿Qué te interesa? Dime qué te interesa. Yo te lo doy. Y después el follow up. La gente cree que va a hacer negocio y lo van a llamar. No, hermano, usted tiene que hablar con el personaje con el que usted hizo relación y mandarle un mensaje, mandarle un texto, hacer lo que tiene que hacer, llamarlo por
ese
teléfono.
Ese soy absolutamente yo. Yo iría bueno. Al Ex Connect esta noche, me siento en una mesa, pido una ensalada César, como la ensalada César, pido una cerveza, me la tomo, me paro, me voy y digo, esto fue una porquería, no conecté con nadie. Me comí mi ensalada César. Es más, les di un chance, después pedí nachos y nadie se sentó a hablar conmigo y no hice negocio. Son las 9:23 y ya estamos de vuelta con más de Daniela Cosán y Ramón Castro. Sintonizan Arriba Miami.
Las mañanas suenan mejor. Arriba Miami con Luis Chatein en Éxitos 107.1.
9:31, continuamos con más de Arriba Miami. Estoy conversando con Daniela Cosán, con Ramón Castro. Hello. Let's Connect Show. Esta noche se va a realizar acá en la ciudad de Miami. Esto va a ser en Le Club. ¿A partir de qué hora?
A las 7 de la noche, en Point.
Y las personas que quieran asistir es gratis.
Totalmente gratis.
¿Cuántas personas pueden
150 personas. Entrar. Estamos esperando. No, pero esperando. Ahí caben 400 personas.
Si van 200, estamos felices.
Si van 150, estamos felices. Si van 100, estamos felices. Si va una persona, estamos felices. Porque nosotros nos
¿de
verdad?
Sí, claro. ¿Sinceramente?
Una persona nada.
No, lo que más nos gusta es que personas que nos están escuchando puedan acercarse esta noche, así sea como un blind date, ¿no? Que tú vas a lo desconocido y si no sabes nada del show que te lo estamos explicando acá, pues puedas vivir tú la experiencia, porque es una total experiencia. Tú vas a un lugar en la mitad de la semana, te tomas un break, conoces gente totalmente diferente, puedes hacer negocios, comes algo, escuchas buena música. Por ejemplo, hoy también tenemos a nuestra parte de alto contenido de valor, es aquellos que llamamos, invitamos a speakers para que nos hablen de tendencias de marketing digital, por ejemplo, de coaching, de salud íntima, de todo. Y hoy va Verónica Ruiz del Viso. Y también, por ejemplo, en la parte musical nos acompaña esta noche Karen Martelo y Toño de Ea Música. Así que en el in-between del show...
Es una locura.
No, siempre hay
y todo en tres horas solamente. Son tres horas nada más.
Aquí sí. No estamos jugando carrito, Luis Chatén. Nosotros estamos trabajando por esto.
No,
por
vale,
esto.
Qué barbaridad. Oye.
Y el show es bellísimo. Bueno, yo una sola vez que no pude asistir al show en enero del año 2020.
También por otra borrachera.
No fue por eso. Fue estaba súper enferma. Bueno... Yo veo el show o veo los de Houston, antes los veía porque ahora participo presencialmente.
¿Lo transmiten en vivo?
Sí, lo transmitimos en vivo vía Facebook Live y también está en nuestros Instagram, pero el audio, la calidad del video, o sea, todo es espectacular, de verdad que vale la pena verlo y conectar. Y cuando tú estás viéndolo desde casa, tú puedes decir, oye, me interesa esto. Por ejemplo, hoy hay unas party planners, hay unas empresas de globos con unos arreglos espectaculares.
Pero
tú...
fuera de lo común, que eso exacto. También es interesante. Porque entonces, está tú... lo que
¿qué es
siempre
un party? Ve. Yo quiero saber qué es un party.
¿Un pony?
Party.
¿Un party?
¿Qué es un party?
El party es lo que tú...
No, un party. No sé. Daniela dijo un party planner. ¿Qué es un party?
Ah, no, un party.
Party.
OMG.
Perdón, party.
Es un party planner.
Party planner.
Yo dije que es un party.
Dije un party. No, un party es donde los niños hacen.
Un party. Eso era lo que yo tenía.
Todos
decir.
Los caminos llevan al
mismo punto.
Sí, señor. Wow, estamos muy temáticos hoy.
Bueno, mira, este tema del efecto anal nos
te tengo
ha
una pregunta.
Hoy.
Esta pregunta es importante porque llevo dos días hablando de esto y yo quisiera saber si tú. Quien eres más ligada al tema, lo tienes presente. Ajá. Ahí voy, directo. ¿Sabes qué va a pasar el 16 de mayo?
Ay, Dios mío.
Ok.
16 de mayo, no.
¿No sabes qué va a pasar el 16 de mayo?
No.
Ok. Lo voy a ir haciendo crecer. ¿Qué va a pasar el 16 de mayo en el Hard Rock Café de casino y hotel?
Me voy a casar con Elon Musk.
Ok, no. ¿Sabes qué va a pasar? Voy con otra pista. ¿Sabes okay. qué va a pasar el 16 de mayo en el Arro Café Casino, en el hotel que tiene la guitarra gigantesca? Esto.
Bellísima, me encanta.
Chica, el Miss Universo.
¿El Miss Universo? Ajá. ¿De verdad?
O sea, tú que fuiste ¿cómo es posible que tú no sepas?
¿De verdad?
¿Alguien estaba enterado de esto?
¿Qué?
No.
Yo
no
puedo creer.
Por cierto, me estaban llamando para que...
¿Animaras al Miss Universo?
No, para que fuera reportera, no sé qué, pero después no me llamaron más. Para que fuera reportera de alguna alfombra, alguna cosa. Y le dije, bueno,
okay,
sí,
aquí perdón,
estoy.
Perdón. Si porque este tema... Escucha, perdón. ¿Sabes a quién le dieron el trabajo?
¿A quién?
Es que te lo tengo que mostrar. No te lo voy a decir, ay, te lo voy a mostrar.
Sí, así me notero.
Lo voy a
mostrar. No, yo sé quién.
Ok, no así le digas, no le digas.
Yo lo tengo claro. Mientras tanto voy haciendo algo.
Es 20 años menor que yo.
Efectivamente.
Sí. Es flaquita.
Un amigo. Ay, ¿quién es? No sé, no veo nada.
No ves, no puede ser.
¿Quién es?
Ajá.
Nuestra amiga.
Mira bien, ¿no ves? ¿Qué tiene astigmatismo?
Niela, no, no look at me, por favor.
Qué linda se ve cuando se pone chinita así. No, chica, por favor.
¡Estás loca!
¿Estás hablando? No lee, ¿dónde están tus lentes?
No, esa no los tiene. Nada, te lo juro.
Daniela, no mira, a ninguna momento. Distancia. Mira, a ninguna un momento, distancia. Daniela. Yo espero una, que tú lo estés manejando. Tú,
una
no
niña sé. Que está muy,
pero
muy
mira el
bien.
Arte, no, ¿qué dice aquí? La Telemundo dice, ajá. Telemundo. ¿Te llamo Telemundo?
No sé, no
o,
sé.
O te llamo y Entertainment Television. No.
No sé, es que no veo nada.
Pero
qué bueno que
llamó?
Yo soy Dios protege al inocente. Auxilio, ayúdame.
Está buenísima.
¿Quién? Bueno,
yo la veo todo el tiempo.
Pero ves la silueta.
Mira, es lo único que mira, óyeme, es lo único que tenemos en común.
¡Ay, ya lo vi!
José Gabriel, Luis claro. Chatén sí, sí, sí. Y yo.
Es correcto. Pobrecita, mira, 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 mira. Por no atender la llamada a tiempo, ¿eh?
Miren, miren, miren. No, no, no. Qué risa lo que tenemos en común. Exacto. Luis Chatén, José Gabriel Lugo, sí.
Y Ramón Castro,
Castro sí. Ximena y yo.
Dios te bendiga, Georgina Maceo.
Pero eso fue por toda la publicidad que le hemos dado nosotros aquí en tu show, Luis.
Esto, bueno.
Dios te bendiga,
y
mira,
por, y por el pichón que le está echando.
Yo debo confesar públicamente que yo me comunico con Chatén de forma secreta.
Sí.
Le mando fotos.
Es correcto. Así es, sí. Me hace
pero
una selección.
¿Cómo lo confesaste públicamente?
Él tiene una galería con las mejores de Georgina.
Exacto.
¿Me la manda?
Y le digo, triste.
Yo la veo y la borro, la veo y la borro, digo, la veo y la borro.
Luis, ¿qué más? ¿Cómo está la cosa?
Con razón, no me llamaron.
Sí, sí. Y mi esposa me pregunta, si mira me pregunta, ¿qué estás viendo en el celular? Yo, fotos de Daniela. Ah, bueno, ok. O sea, ya llegamos a ese punto entre ustedes. Ah, bueno, no, tranquilo, sigue. Yo, okay.
Qué risa, qué
bueno, te voy a decir algo.
Y yo, borrar foto Georgina, borrar
recuerdo,
foto Georgina.
Recuerdos vagos tengo del show que grabamos el lunes, donde creo que dijimos algo con Ximena de besarla.
¿Ah, sí?
Sí, sí, sí.
¿A Georgina?
No, a Ximena Otero.
¿Quién?
¿Ah, sí?
No recuerdo bien. No sé si fue Manuel wow. Ángel, si fui yo o si fue Daniel.
¿Le besaron bueno, la boca?
Sí. Pero ver ese video antes que los demás. No, por lo menos, no, tener esa primicia.
Tú tienes que hablar con tu esposa porque no recuerdo bien. Mira, tengo vagos recuerdos.
Sé okay. Lo que hicieron el verano pasado. Eso va a ser la tercera parte, pero creepy. Curioso. Después de ese lunes.
No mira, me acuerdo.
Ahora les quiero preguntar, volviendo al tema que nos toca esta noche.
Porque it's all about
en medio de toda esta dificultad económica que ha generado el coronavirus,
sí.
¿Qué tipo de negocios o de empresas son las que sienten ustedes en su experiencia que están prevaleciendo a la hora de asistir a Let's Connect Show?
Los que se reinventaron, y sé que sí. Eso puede sonar muy trillado, pero los que se reinventaron. Primero, hubo un despertar con el tema digital. Antes de la pandemia, no todo el mundo, a pesar de que nosotros somos digitales, entendía el tema digital, el tema de manejar el Instagram, el tema de los ads, el tema de todo lo que nosotros ya sabemos de hace tiempo y que venimos aprendiendo, porque esto es una locura que te cambia constantemente y tienes que aprender. Esas personas se despertaron. Los que no despertaron, lamentablemente, están fuera del mercado y están fuera del juego. Y
¿tú les recomiendas que se quiten la vida, que se mueva a otra galaxia?
No, pero,
o sea, ¿cuál es la recomendación?
No, la recomendación es que despiertes, porque si no, de verdad, lo siento por ti.
Es que lo dijiste de una manera que, te lo juro, me atravesó el pecho y yo dije ¡pum!
Es que no hay nada que hacer, Luis.
¡No desperté! No, pero también,
¿sabes que muchos negocios de comida, llámese restaurantes, por ejemplo, que no asistieron a sus clientes en este tema del pick-up, el take-out o delivery, fueron muriendo? No. Sin embargo, otros aprovecharon los créditos.
Te refieres al negocio, ¿verdad?
Sí, 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 al negocio.
O sea, no a los
tal.
Dueños.
No, al negocio, es que negocio como tal.
Ok, entendí.
Pero lo interesante es que a la par de estos negocios que dijeron, ay, no puedo, yo no hago delivery, no sé qué, que quedaron un poquito por fuera del mercado, sin embargo, están reabriendo sus puertas. Pero hay otros casos interesantísimos que aprovecharon los créditos que dio el gobierno para invertir o remodelar su propio local, que ha sido interesantísimo, o el resurgimiento de nuevos restaurantes, nuevas propuestas gastronómicas. Entonces, es interesantísimo y sí le han metido mano, le han echado mano al takeout, pickup y delivery.
¿Y qué me dice de la gente que ha aprovechado la ayuda del gobierno para comprarse un Ferrari?
Bueno, no eso ya es otra cosa.
Bueno, eso es súper.
Porque
bien.
Ha pasado.
Hashtag suele pasar.
No, lo que pasa es que tú tienes que justificar todo eso.
Bueno,
¿cómo lo justificas?
Yo vi una fotografía de un sujeto.
¿De verdad?
Que agarró su platica y tal, pero, y fue, completó y se sacó un carro. Y
¿ese ¿qué? Fue Ramón?
Pero bueno, ¿qué le pasa, no, ¿qué le pasa a este tipo?
No, sería incapaz. Yo sí utilicé ayuda, por ejemplo, el gobierno para Let's Connect Show. Yo, eso sí. Fue lo que me ayudó.
Pero
esa sobre...
empresa, claro, eso tiene todo el sentido.
Eso es lo que tienes que hacer. La verdad que ahí ya pudiésemos hablar de un tema fiscal. Yo tengo un contador que está dentro de Let's Connect Show que te puede ayudar perfectamente. exactamente, guiarte en eso.
No, llevarte por el camino correcto.
Otro tipo de negocio muy bueno ahorita son los realtors, los brokers. También ese tipo de negocios ha resurgido de una manera increíble porque es el momento de comprar y vender.
Por los
otros
intereses,
también los abogados de inmigración. Los abogados de inmigración con este tema del TPS.
En el caso de la comunidad venezolana.
Sí, y en el caso de los taxes, los impuestos también. Muchas personas están ofreciendo asesorías, que también es muy interesante porque cuando uno llega a este país uno no sabe nada de nada. Comete muchos errores, pierde dinero y eso también lo hemos ido
no,
enseñando.
Permíteme
en
corregirte, Daniela. Cuando uno llega a este país, uno cree que sabe todo de todo. Como los 3 años después, tú dices, verdad, no sé nada de nada.
Bueno, justamente sí. Eso que está diciendo Daniela es parte de lo que Let's Connect Show ayuda. Mm. ¿Por qué? Porque te guían en cualquier proceso. Ya todos vivimos los procesos negativos y lo que queremos hacer es que tú vivas todos los positivos.
Sí.
Mira, algo tan sencillo como lo que acaba de decir
Daniela.
A ver
si estoy entendiendo. Lo que tú me estás diciendo es que si yo voy esta noche a Let's Connect Show, inmediatamente me conceden el TPS. Eso es lo que me quieres decir.
No inmediatamente,
sentándome en la silla, ya me entregan el certificado.
Totalmente.
Tengo de hecho, el TPS.
De hecho, en Orlando, ya una persona tuvo el TPS gracias a nosotros. Sí. No te estoy bromeando.
¿De verdad?
Claro.
Sí, porque lo obsequiamos.
Ah, no, chico, pero ustedes hacen de todo.
Y eso es, eso es un proceso que son $500,
no puede ser.
Por ejemplo.
¿Cómo fue eso?
Bueno, porque tenemos un cliente en Orlando que hace esa gestión y le regalamos eso a una persona que lo necesitaba.
¿Y así de rápido salió?
Sí. Bueno, o sea, el proceso
está encaminado.
Ya está listo.
Está encaminado.
Ya está listo. De hecho, en el próximo mes ya deberíamos saber el estatus de eso. Porque también dejamos que el caso continúe para hacerle seguimiento y mostrarlo. Mira, ¿se acuerda de esta señora? En el mes pasado hicimos esto. Miren, ya lo lograron.
¿Han encontrado alguna diferencia en los shows, las presentaciones, las reuniones que hacen? Entre el público de Miami, el de Orlando o el de Houston?
Mira, no, la verdad el emprendimiento es igual en todos lados y la forma de trabajar ha sido igual en todos los lados. Lo que pudiese ser diferente es la facilidad económica para invertir. Siento yo que la comunidad de Miami cuida mucho más su bolsillo y es más cuidadosa al momento de invertir en un show como el de nosotros, que, por ejemplo, en Orlando o en Houston. Uh-huh. La verdad es que en Houston, no sé si es porque tenemos más tiempo, pues ya entienden cómo es el tema del mercadeo y el branding que estamos haciendo y que todavía estamos educando a los de Miami. No lo sé, de verdad que no lo he descubierto. Pero al final, eso pudiese ser la única diferencia. O sea, no escatiman. En Houston es, vamos a hacerlo, okay, listo, perfecto, ya llegué, estamos referidos, estamos. En Miami, ¿qué? Hay que todavía explicar un poco más.
Eso lo estoy entendiendo yo como un reto.
Sí,
o sea, esta
sí.
Noche cuando tengas que llamar a los bomberos porque ya no puedes dejar pasar más gente, entonces te vas a arrepentir de lo que acabas de decir.
No,
o sea,
pero
Miami te va a demostrar, Ramón, que el próximo Let's Connect lo vas a tener que hacer en el American Airlines Arena si es que todavía ese lugar se llama así.
Dios te oiga, Dios te oiga.
O el patio de la casa de Don Francisco, que es
Dios
igual de grande.
Diga tus palabras.
Amén.
Dile, sí. Amén.
Y yo tampoco les voy a cobrar comisión. Son las 9:43 y ya estamos de vuelta con Daniela Cosán, Ramón Castro. Sintonizan Despierta América.
Escuchas Arriba Miami, Arriba Miami, con Luis Chatein.
9:47 minutos, continuamos con más de Arriba Miami. Estoy conversando con Daniela Cosán y Ramón Castro. Tienen esta noche la presentación del Let's Connect Show. Acá en la ciudad de Miami, va a ser en Le Club.
7:00 p.m.
7:00 p.m, hasta las 10 aproximadamente.
Correcto.
Aproximadamente. Miren, a ver, ahora ya en lo personal, en tu caso, Ramón, ¿cómo están las cosas allá en Houston?
Increíblemente bien.
No he terminado. A partir del arribo de Orlando Urdaneta.
Increíble.
¿Sigue la ciudad en pie?
Sí, la ciudad.
Ah, qué bueno. Mira, sí. No lo pensaba que
se
iba a pasar
cayó,
así.
O sea, simplemente hubo como una especie de bomba atómica. ¡Bum! Y todo se llenó de colores.
Porque tú sabes que nosotros, no sé cómo fue ni quién fue el responsable, pero hay que agradecerlo. El que logró que Orlando decidiera irse para allá. Y todos aquí en Miami hicimos como que... ¡Por fin!
De verdad, eso es real.
No vale.
Muy bien.
Orlando es el más querido.
Está tratando de hacer un show allá, ajá. Está tratando de hacer ciertas cosas y como que a moldarse. ¿Sabes? Cuando tú te vas de una ciudad a otra, no es que te mudaste. Tienes que hacer también desde cero todo.
Sí, sí, sí.
Y él está haciendo su trabajo y todo el mundo y la comunidad lo está apoyando enormemente.
Qué
en lo que él quiera.
Orlando es de esas personas, mira, esto no sucede con todo el mundo. Es de esa persona que solamente tenerlo al lado, escuchar sus historias, siempre ¿verdad? Va a parecer una anécdota. Es una persona de la que aprendes necesariamente. O sea,
en los cuentos
en la forma. Bueno, por eso. O sea, de la vida, de la política, de la actuación. O sea, la gente a veces olvida que Orlando es un súper actor.
Sí. No, no, Orlando es una eminencia.
Ser humano, etcétera.
Es sí, un artista es. Completo y, bueno, es un comunicador excepcional.
Ya, Daniela, podemos hacerlo.
Nosotros quisimos, en el Let's Connect de en Houston, quisimos darle como un... Oye, un gustico de que estuviese en el show y le hicimos una puerta mágica como la tuya,
ajá.
Pero con un restaurante de sushi. Y entonces cuando salimos de la puerta, la gente... O sea, yo entré al restaurante y él no estaba en el show. Y entro al restaurante y me lo encuentro. Y hablo con él y sale después en vivo en el show. Entonces fue súper cool para él y vio a la gente. Él no se esperaba eso.
Para la gente que no sabe lo que es la puerta mágica que la única persona que yo he escuchado en la vida llamarla de esa forma es a Ramón. Pero bueno, bien por ti.
¿Cómo era que tú la llamabas ni tan tarde?
Corte A.
Yo me acuerdo, mire, yo me acuerdo cuando nosotros...
A mí Ramón me hizo un día, ¿y si hacemos una puerta mágica? Y yo, ¿de qué estás hablando? ¿Qué es esto?
No, es que me da risa porque tú lo hacías mucho ni tan tarde.
Mucho, mucho.
Y había era una puerta roja y me da risa porque, bueno, cuando íbamos a Nueva York, cuando fuimos una vez a la nieve, ay, no, el de la nieve fue demasiado bueno, una puerta mágica que tú salías en la nieve.
Sí, la cosa era que en televisión estaba yo en el estudio y de repente tú agarrabas la puerta y decías, ya vengo. Y cuando se abría esa puerta y salías, estabas
en la nieve.
En la nieve agarrando un poco de nieve para llevar un chupi chupi a Erika. Que un chupi chupi para que sepan todos los mal pensados. Esto es un heladito, ¿ok? Sí, qué bien.
Un raspadito.
¡Viva el Arca de Noé! ¿Cómo se llama? No, la Torre de Babel. Dios mío.
Ay, Dios mío, auxilio.
Hay que ensayar.
¿Este el programa de Manuel Ángel? De Manuel
no he ido todavía porque vamos a ir precisamente Erika y yo.
¿Cuándo?
¿De lo vamos verdad? A hacer, sí.
No.
Lo vamos a hacer en Flamingo.
¡Qué éxito!
Creo, ah, claro, lo van a hacer
que
en
es
vivo.
En junio. Sí, lo vamos a hacer en vivo.
Claro,
en
claro.
Vivo, en vivo.
Ellos no grabaron. Es como lo que íbamos a hacer nosotros en Houston.
Sí.
Tenían varias parejas en distintas ciudades y les toca a ellos acá. Correcto. Ellos abrían, de hecho, la gira de ese,
así es.
De ese entregrado.
Uy, ¡ay, qué maravilla!
La vamos a abrir, no solo la vamos a abrir, la vamos a destruir.
Yo te voy a decir algo.
Yo voy para ese show.
Chatén.
Prepárate.
Compadre, no, es duro, ¿viste?
Bueno.
¿Qué bebes
no,
tú?
Yo voy todo. Todo,
no, no,
especialmente
que sí.
Lo que no me gusta.
Tanqueray,
tanqueray, dame tanqueray.
Secreto, Luis, al día
qué
siguiente
asco,
no pautes tanqueray. Nada.
No hagas
no
nada.
No pautes man. Nada al día siguiente, porque no nosotros nada. Tuvimos, yo tuve un casting y un callback. O sea, yo me tenía que aprender una frase.
O sea, analiza decía, esto.
Mío.
Analiza esto. De verdad, esto sí fue sorprendente.
Tuve que llevar a mi hijo al colegio.
Hubo un intercambio de energía. Yo ajá. Busco a la señorita para irnos a grabar un poco. Teníamos que grabar a las 10 de la mañana, no llegamos. Grabar a las 10 de la mañana, no llegamos, y tú sabes que eso es grave en nuestra vida. Ella tenía un casting, un callback de un casting, y llegó. Yo en ese momento que nos estacionamos, que le entregan el papel, que le dice, te lo tienes que aprender de memoria, y dice, ay, no es confronte. No,
como,
no es confronte.
Pero cuando abrió la boca, ¿no te sentiste en una perfumería?
No, porque yo estaba igual, era parte de la misma perfumería.
Dice, Dios mío, cuánto alcohol.
Ajá. Bueno, sí, sí, y entonces sí. Agarra, le entregan, y ella se empezó a aprender eso de memoria. Entró al casting y le dije, mira, no te lo has aprendido, te agradezco que te salgas de nuevo y te lo aprendas y vengas cuando ya te lo aprendiste. En ese momento yo me fui
minimizando.
Pero así,
te fuiste
no tenía
cielo,
vida, estaba
cielo.
Muerto mal. Ella hizo su casting perfecta, toda
de
digna.
Verdad.
Sí, sí,
muy
sí.
Bien por no ti, Daniela.
Digna,
muy bien por ti.
Digna. Fuimos a grabar, de ahí salió, pero no, ya lo hice. Bueno, yo no sé si lo hice, pero ya salió. Y dice, capaz que quedas, porque esto es así siempre. En el peor momento, en la peor situación, es que uno queda en los
castings. No quedé en mis universos.
Y quedó Georgina.
En el casting.
Quedó Georgina, madre.
otra vez.
Fuimos a grabar y ahí murió.
No, yo
y
morí.
Yo me recuperé.
Yo no
y él
sirvo.
Grabó
yo después de tomar no sirvo.
Por lo menos 5 clientes.
Ah, qué bien.
O sea, y yo muerta.
Wow.
No, de verdad que fue una
yo
locura.
Desde que me mudé a esta ciudad no tomo, nada.
Muy bien, muy bien,
nada,
muy bien.
Nada,
yo tampoco voy a tomar más nunca.
No me gusta agarrar Uber, esas cosas que dicen, no, vete en Uber y te destruyes tu vida y te ves en Uber y no hay problema. No, me gusta, a mí me gusta manejar.
Tú tienes que retomar las fiestas.
O sea, siempre queda a tomar, señor, Oreo, merengada.
Tú tienes que retomar las fiestas que tú hacías en tu casa, la cual fui solamente a una.
Pero tampoco. ¡Oh!
¿Fuiste invitado?
A una nada
wow.
Más.
Así pues, llorando se colió. Bien por ti, mal por Giordano. Fíjate en mi casa, repetido, digo, es que está ya no es Giordano. Es para Giordano. No, yo vine con Fran. Ah, bueno, está bien.
¿Y por qué no habías invitado a Giordano? Se te olvidó.
No, imagínate, tú tanta gente que uno no puede invitar. O sea,
exacto.
La casa de uno tiene un cupo limitado.
Tiene un límite. Eso tiene un límite. Tú no puedes estar que venga
el jardín
todos,
de la casa.
Todos.
Mira, la no. Única vez que yo metí 3.000 personas, mi jardín está hecho para 2.200. La única vez que metí 3.000.
Fue cuando vino yo.
Me destrozaron los apamates, de verdad.
Bueno, pero eso puede ser un Let's Connect Show, así que si nos ofreces tu casa, nosotros podemos hacer en Let's
mira,
Connect
Show. Mira, te vamos a invitar al Let's Connect Show VIP.
Ok, cómo no.
Eso te lo contamos luego, pero te voy a recordar lo que te dije fuera del aire. lo que viene, lo de Let's Connect, las membresías, que es para los Let's Connect Lovers. Viene ahorita Let's Connect Stories, que es historias de éxito. O sea, vienen cosas súper positivas a raíz de todo lo que estamos creando Daniela y yo con Let's Connect para ayudar a la comunidad y obviamente para trabajar y para generar negocios. Mm. ¿Cómo la gente puede estar en contacto? ¿Cómo puede estar directo? El mensaje directo. Hoy en día tú tienes el Instagram y nos escribes y ya. Bueno, también pueden visitar letsconnectshow.com, pueden ir a las redes sociales. Eso está allí latente. Es algo que es más que obvio y de ahí es que sacamos nosotros los
negocios. ¿La dirección es en Instagram?
Ramón Castro 77, Daniela Cosán y Let's Connect Show.
Yeah. Así es fácil.
Let's Connect Show o letsconnectshow.com. Aquí nos están escribiendo que Let's Connect Show en Atlanta.
Sí, a mí me escribieron también por acá lo de Atlanta. Lo de Atlanta va y lo de Nueva York. Hay que retomarlo porque antes en la pandemia teníamos una gira, Luis. O sea, parecíamos tú y toda esa gente. O sea, y que Barcelona, que si Madrid, que si Argentina, que si Chile, que si Colombia.
Wuhan, iban a Wuhan.
Íbamos a Wuhan. Wuhan. A Tahití. O sea,
volverás a brillar, ¿a Wuhan, Tahití? Después de todo esto.
Sí, era una locura. Mm. Obviamente se frenó todo eso, pero ya está retomando otra vez las ciudades de los Estados Unidos. Uh-huh. Y obviamente, pues...
Cito a Enrique Capriles, viene. El tiempo de Dios es perfecto.
Y yo cito a Porter Gale, your network... is your network.
¿Y tu cita, Ramón?
It's all about networking.
Muy bien.
Que lo tengo aquí.
Un beso, Daniela. Gracias por venir.
Ay, gracias, Luis, por la invitación. No, genial. Te esperamos esta noche, gracias, sabemos que man. No.
Ahí estaré impuntualmente a la medianoche.
Con muchísimo amor te vamos
Ramón,
a recomendar.
Gracias por venir.
Papi, I love you
forever. Te luce muy bien la calva.
Gracias, amigo.
Pulida con cera de surf.
Ahí vamos.
Exacto. Jason Statham. 9:55.
Ya estamos de vuelta con más de Arriba Miami.
Arriba Miami con Luis Chatein.
Éxito.
107.1.
Todas 10, 4 minutos, continuamos con más de Arriba Miami. Estamos transmitiendo por la poderosa señal de Mundial 990M para el condado Miami-Dade, para Éxito 107.1 FM también, en el sur de Miami por la vía digital al mundo entero. Bien, nos vamos ahora a México para conversar. Escuchen ustedes la presentación de la doctora con quien voy a conversar. Se doctoró en la Universidad de Harvard y es profesora investigadora de microbiología. Actualmente es jefa de laboratorio de genética molecular en la Facultad de Odontología de la UNAM, directora general de la iniciativa Salvemos Conciencia y asesora de proyectos para ayudar a controlar la pandemia del COVID-19 en México. Es autora de un libro interesantísimo y fundamental en los tiempos que estamos atravesando que se llama Un daño irreparable, que me parece además un título que creo que me voy a robar para algún show de stand-up mío. Bienvenida al programa, y temo no pronunciar bien el apellido, Lorianne Ximénez Fibier. ¿Será? Lorianne, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Muy buenos días. Muy bien, gracias. Gracias por la invitación.
¿Lo dije bien? ¿Es Fibier o no?
No, es Fibi.
Fibi, ahí está. Muy bien.
Fibi, sí.
Fibi. Oye, espera un momento, Lorianne, está sucediendo una cosa... Que me da mucho miedo. Estoy conversando contigo y estoy viendo CNN en español y estás con Camilo. ¿Qué es esto?
¿Qué es esto?
Dios mío, lo de la reproducción genética era cierto.
Me clonaron.
Estás en dos partes árabes, está en todos lados. Felicidades.
Muchas gracias. Sí, un programa muy, muy, muy interesante con Camilo ayer en CNN, que salió al aire ayer, rerun, ¿verdad?
No, fantástico, lo están repitiendo en este momento. Bien, vamos a competir con Camilo y lo vamos a destruir. Ok, vamos a seguir, Lori. Mira, me parece fantástico. Oye, entiendo que este libro, Un daño irreparable, que trata sobre la criminal gestión de la pandemia en México, se desprende de un artículo que publicaste en prensa, ¿es así?
Así es. Primero fue un artículo, lo intitulé El fiasco del siglo, el artículo, y de ahí... me puse a escribir muchas cosas, estaba yo documentando los eventos que transcurrieron durante el primer año de la pandemia. Me puse a documentar todos estos eventos y eventualmente pues se dio suficiente información para poderlo sentar todo en un libro, sí.
Ok, cuando lo bautizas como fiasco, ¿a qué te refieres? ¿Qué es lo que te hace entender científicamente que fue un fiasco la forma en que se manejó la pandemia durante este primer año en México?
Bueno, el artículo del fiasco del siglo se basaba en que nos estaban dando en México información que estaba basada en un error de cálculo, un error conceptual y de cálculo fundamental que iba a llevar a morir a mucha gente. Entonces, el primer artículo que publiqué o se publicó en el diario Reforma aquí en México, lo intitulé así, el fiasco del siglo, porque pues eso siento que es. Es decir, en México se hablaba de que morirían entre 6 y 8 mil personas con base en un error de cálculo y de conceptual, fundamental del subsecretario de Salud. Y pues ahora vemos cuál es el resultado de eso. México hoy, en cifras oficiales basadas en el exceso de mortalidad, está sumando más de 502 mil muertes por COVID-19. Entonces, pues no creo haberme equivocado cuando dije que era el fiasco del siglo. Esto ha sido para México.
Claro. Ahora, Lori, efectivamente se trata de un error, o en este mundo terrible que nos ha tocado vivir, en un sentido, porque por otro lado, por supuesto, vivir, y el planeta es una maravilla, y la vida hay que celebrarla, políticamente hablando, se manipuló para que la población sintiera que estaba en buenas manos, y me refiero al gobierno de López Obrador.
Sí, no, inicialmente parecía que habían ocurrido errores. Hoy por hoy se entiende que lo que está ocurriendo en México es a consecuencia de una irresponsabilidad y una negligencia por parte de las autoridades. Es decir, ya no se puede tener la excusa que no se sabía qué hacer, que no habían mecanismos para hacer las cosas de mejor manera. Es decir, aquí nuestras autoridades han sabido qué hacer para mejorar la situación, pero han decidido conscientemente no hacerlo. De ahí que el libro lleva el subtítulo de, en el subtítulo lleva la palabra criminal, queriendo decir que no es simplemente un error, una omisión, una falta de información, es saber qué hacer para mejorar la situación y a pesar de eso no hacerlo.
Y la forma errónea en que se calculó las consecuencias que podría tener la epidemia en México, ¿en qué está basada? ¿Cuál fue el error que se cometió?
Bueno, se cometieron muchos errores. Entre otros, creo que se desproporcionalmente se hicieron consideraciones económicas desproporcionales a la realidad, en donde por ahorrar o salvaguardar supuestamente la economía, se dejó de hacer lo necesario para salvaguardar la salud y la vida de los ciudadanos. Entonces, este ha sido un error fundamental, pero uno de los errores, desde luego, creo que si se le puede llamar cuál es el error más grave que ha cometido el gobierno mexicano en términos del control de la pandemia, es no rectificar. Es decir, que se estableció una estrategia según palabras del propio subsecretario López-Gatell. Esta estrategia se estableció en enero del 2020, sin importar las evidencias que tenemos a lo largo de más de un año, sin importar las cifras de enfermos, de muertos, de devastación, porque hay que decirlo, también es la devastación económica la que azota de la mano con la devastación sanitaria, ¿no? Sin importar nada de esto, nunca el gobierno mexicano ha tenido el menor indicio de rectificar. Entonces, creo que el error más grave que se ha cometido es eso, no reconocer el error y no rectificarlo.
¿En qué forma ha sido recibido tu libro y el artículo que publicaste en Reforma por parte del gobierno mexicano?
Bueno, por parte del gobierno mexicano muy mal, ha sido muy mal recibido. He recibido, hasta amenazas de muerte, ¿verdad? He sido sujeta a una campaña de golpeteo en redes sociales, de agresiones. He sido amenazada de cosas atroces que no son repetibles así para el público, ¿no? Desde violación hasta asesinato y toda una serie de cosas. Esto sabemos, en México operan granjas de bots que son patrocinados por el gobierno de México, ¿no? Y entonces, en redes sociales, por ejemplo, en Twitter, una persona que hizo un análisis, había, más de 650 mil tweets en mi contra durante un periodo de unas cuantas semanas, ¿no? Cuando salió el libro y eso se empezó a difundir. Pues el gobierno no lo ha tomado bien, ¿no? Pero aquí lo lamentable es eso, yo no soy el enemigo. Yo simplemente quise alzar la voz para que algo pudiera cambiar y mejorarse, ¿verdad? Uh-huh. Yo no soy el enemigo. Aquí el enemigo se llama SARS-CoV-2. El virus es nuestro enemigo común. Y si el gobierno hubiera tenido el buen tino de escuchar a voces, no solo la mía, desde luego, hay muchas otras voces en México que están clamando por llevar un mejor rumbo que lleve a disminuir la pérdida de vidas, ¿no? Pero el gobierno no ha tenido esta apertura, ¿no? De llevar una estrategia basada en evidencias científicas. el gobierno mexicano, igual que lo fue el gobierno del señor Donald Trump cuando él fue presidente de Estados Unidos, es un gobierno que se ha alejado de la ciencia. Es decir, que se lleva una estrategia a la pandemia que está alejado de las evidencias científicas.
Cuando un asesor de un presidente, como puede ser el mexicano, o el expresidente Trump, o el propio Bolsonaro en Brasil, le sugiere que tome postura públicamente hablando en contra de la ciencia, ¿qué beneficio podría estar calculando a su favor?
Bueno, es obvio que los políticos de este corte tienen mucha más preocupación en cuidar su imagen, su posición y su figura que cuidar a la gente a la que gobiernan, ¿no? Entonces, sin duda, aquí en México se ha mentido, se ha errado y se ha conducido a más de 500,000 de personas a morir innecesariamente, ¿sí? Porque el gobierno o los gobernantes están tratando de cuidar su posición y su imagen por encima de cuidar las vidas de los ciudadanos mexicanos. Creo que, sin duda, esa es la postura tanto Bolsonaro como Donald Trump, como López Obrador y la gente de la que se rodean, terminan obligándolos, si ustedes recuerdan, y lo recuerdan bien, desde luego, ¿no? Durante la última parte de la gestión de Donald Trump, él inicialmente se rodeó de científicos, realmente científicos muy connotados, la doctora Deborah Birch, desde luego el mismísimo Fauci, ¿verdad? El ya muy, muy, muy famoso Anthony Fauci, una serie de científicos pues muy connotados, muy serios en su profesión. A medida de que se moldeaban a su gusto o de acuerdo con lo que él quería, se empezó a rodear de científicos que eran cada vez más propensos a dejar su ética profesional detrás por apoyar la imagen del presidente. Entonces, este último hombre que estuvo hablando, impulsando en Estados Unidos la inmunidad de rebaño cuando estaban en una situación tan catastrófica, pues esto condujo a centenas de miles de personas a morir. Es lo mismo que ocurre ahora. Ahora, ¿por qué lo hizo Donald Trump? Pues lo hizo porque sintió que guiando a su país en un camino en donde ignoremos a los muertos, vamos por la economía. Pensó que esto podía ser un camino que le permitiera mantenerse en el poder. En México no es distinto, tampoco en Brasil. Estos políticos de corte populista, en el fondo eso es lo que más añoran, que es permanecer en el poder, ¿no?
Bien, son las 10:15 minutos. Estoy conversando desde México con la doctora Lorian Jiménez. No me atrevo a pronunciarlo mal, Lorian, por favor, dilo tú por mí.
Jiménez Faivi.
Ahí está. Faivi. Ya estamos de vuelta con ella, sintonizan. Arriba Miami.
Arriba Miami. Con Luis Chatén.
10:18 minutos. Continuamos con más de Arriba Miami. Estoy conversando con la doctora desde México, Lorian Jiménez Faivi. Creo que ahí lo tengo, doctora, ¿verdad? 5B.
Ahora sí, perfectamente. Yes.
Muy bien, excelente. Y mucho mejor que Camilo, por cierto. Háganselo saber a Camilo. Si están escuchando, díganle a Camilo que yo lo dije acá. En Éxito 107.1 FM. Doctora, el libro se llama El Daño Irreparable. Y entiendo que uno de los propósitos es formar mejor a la población. Que la población entienda mejor, o sea, empoderarle para que pueda asumir mejor circunstancias como la que estamos atravesando. ¿Es así?
Correcto, sí, correcto.
Ok, ¿cómo hacer llegar libro a la población para que masivamente la mayor cantidad de personas pueda enterarse de cómo proceden los gobiernos frente a este tipo de emergencias?
Además, es que en México tenemos un problema adicional, ¿no? Que es similar, ahora sí, volvemos a la misma discursiva de otros como Trump, como Bolsonaro, desde luego. Aquí en México también tenemos este problema. El problema de que la desinformación más grande viene desde el nivel más alto de gobierno. Es decir, aquí en México se nos ha venido diciendo desde finales del mes de abril del año pasado que estamos a punto de domar la pandemia. Se repite, el presidente de México ha repetido, ya hay alguien aquí que lleva la cuenta, más de 28 veces domamos la pandemia, aplanamos la curva, estamos en desaceleración, es la última parte, estamos de salida, todo. Es decir, el gobierno ha procurado minimizar la gravedad del problema a tal grado que esto se vuelve contraproducente a los esfuerzos de que la población coopere con lo que se requiere para prevenir los contagios. Entonces, hacer entender a la población la gravedad de la situación y las circunstancias en las que nos encontramos. Esto es el primer paso fundamental para que la gente entienda que independientemente de que podamos tener un breve momento en donde los contagios comienzan a declinar, esto no significa que el problema haya terminado. Necesitamos continuar teniendo medidas preventivas que prevengan nuevos repuntes, que prevengan nuevos aumentos en los casos. Uh-huh. Y esto va a ser la situación en la que vamos a vivir hasta que no venga una solución permanente a COVID-19. Llámese una población masivamente vacunada, una cura, que sin duda en el futuro vendrán opciones de tratamientos contra esta enfermedad. Pero mientras, el gobierno le ha puesto siempre una fecha de caducidad. Es después de las vacaciones, en el verano, en septiembre, después de la Navidad, después del Día de las Madres, después... Es decir, entonces la población está deseosa de decir, bueno, ¿cuándo? Y de ahí que en general los ciudadanos han cooperado poco para impedir la transmisión de los contagios. Entonces el libro tiene, desde luego, la intención, uno, de sentar un testimonio documentado para que a posteriori se sepa qué carambas fue lo que ocurrió aquí en México que llevó a centenas de miles de personas a morir innecesariamente, ¿no? Entonces hay que dejar ese testimonio, la intención era esa, dejar un testimonio documentado que se pudiera ver hacia atrás. Pero de forma inmediata era informar, por eso el libro está escrito en un lenguaje que es accesible para cualquiera, no es un lenguaje técnico, no es un lenguaje para epidemiólogos, para científicos, para académicos, sino para cualquier persona, para la gente, la ciudadanía, para la gente en
eso
general,
¿no? Es sumamente importante lo que estás diciendo, porque a veces la gente le siente un poco de distancia a este tipo de libros que tienen que ver con la ciencia, porque suponen, y así ha sido en muchos casos, que el lenguaje es una cosa que nada más entienden quienes estudiaron la carrera.
Exacto, y yo me alejé de eso. De hecho, he sido de repente criticada por quienes han querido golpear el libro de, oye, este lenguaje no es adecuado para un científico, qué sé yo. O sea, no es que sea un exceso de lenguaje coloquial, ni mucho menos, pero sí traté de aterrizar los conceptos en un nivel en donde cualquiera es accesible al entendimiento de cualquiera. ¿Qué fue lo que pasó, lo que se hizo mal y lo que se pudo hacer mejor? Ejemplos dados de otros países de la misma situación que estaba ocurriendo en México, y esto puesto en un panorama en donde cualquiera que lo lea lo puede comprender, para entender la situación del mundo y de México particularmente.
Ahora, doctora, ayer el doctor Fauci, aquí en los Estados Unidos, dijo que en relación a lo que ha sucedido con la vacuna de Johnson & Johnson, seguramente usted está al tanto, que la medida de retirarla del mercado era como excesiva, o sea, que era como demasiado. ¿Usted está de acuerdo con esto?
Estoy de acuerdo. Es que es un arma de dos filos. Es muy complicado hacer este tipo de evaluaciones. Entiendo perfecto lo que dice el doctor Fauci por lo siguiente. Este tipo de eventos, la gente cree ahora que las vacunas de alguna manera tienen que venir a ser fármacos 100% efectivos y 100% seguros. La gente necesita entender, no hay un solo fármaco que el ser humano tome que no tenga algún efecto secundario. Todos los fármacos, y ninguno es 100% efectivo. Todos tienen un margen de error y todos tienen algún efecto secundario que causa. Estas vacunas que se están aplicando no son la excepción, pero lo que estamos viendo son niveles de seguridad tan altos. Es decir, durante los ensayos clínicos se evaluaron a miles de personas, decenas de miles de personas en algunas partes. Pero es que ahora estamos ya rebasando los cientos de millones de personas. Entonces, estamos procurando vacunar a la población mundial. Entonces hay que entender que dentro de este laboratorio de centenas de millones de personas van a salir efectos secundarios que no fueron vistos en los ensayos clínicos de fase 3. Pero hay que contextualizarlo. En Estados Unidos, estos casos de trombosis han sido reportados 6. ¿Es una reacción muy grave? Sí. ¿Es una reacción frecuente? No. Es tan infrecuente. Lo que Fauci quiere decir, y concuerdo con él, es decir, hacer el escándalo de vamos a retirarla temporalmente la vacuna del mercado, o sea, vamos a temporalmente dejar de aplicarla en Estados Unidos hasta que hagamos un, asesoremos otra vez la situación y entonces vemos si la volvemos a aplicar. Esto produce pánico en la gente, es decir, produce, o si no pánico, por lo menos produce inseguridad. Sí. Uy, esa vacuna no, esa no es segura, esa, cuando en realidad no, esa no es la realidad. Es decir, 6 casos de las decenas de millones de personas que han sido vacunadas con Johnson & Johnson significa que la gente tiene más probabilidades de morir, vamos a decir, partido por un rayo durante una tormenta que por una formación de coágulos por la vacuna de Johnson & Johnson. Pero como no se contextualiza, entonces la gente simplemente siente inseguridad y lo último que necesitamos ahorita es desalentar a la población de recibir la vacuna, porque es tan importante que se vacune la mayor cantidad de personas en el menor tiempo posible para tratar de detener el avance de la pandemia en este periodo que es tan crítico con la propagación de las variantes que sabemos que están, que son mucho más problemáticas que la cepa original del virus.
Ahora, doctora, el libro se llama Un daño irreparable. Le consulto, ¿cuántas personas lamentablemente han fallecido en México por el coronavirus?
Sí, las cifras oficiales del día de ayer estaban reportando 210,294 defunciones por COVID-19. En nuestro último reporte de exceso de mortalidad, en donde se hace una diferenciación entre de todo el exceso de mortalidad, qué muertes son asociadas directamente a COVID-19, y esto es evaluando las actas de defunción, que ya traen el indicio de que esa persona murió por COVID-19. Al día de ayer son 356,140, queriendo decir que estamos por arriba de Brasil en términos absolutos de número de muertes. Es decir, somos el segundo país, México, con una tercera parte de la población de Estados Unidos, está solo por detrás de Estados Unidos en términos absolutos de muertes.
Claro, ahora bien dice el título del libro, estas son muertes, muy tristemente, irreparables. ¿Qué recomendación, por no hablar de muchas porque no tenemos tiempo, usted no lo tiene tampoco, pero qué recomendación haría para de hoy en adelante poder corregir, enmendar o al menos mejorar un poco la situación en relación a los contagios en México por la pandemia?
Sí, hay precisamente el intitular el libro Un daño irreparable es usted dio en el clavo. Lo hice para hacer honor a quienes perdieron la vida y a las familias que dejaron detrás. Para ellos, pase lo que pase y venga hacia adelante, el daño ya es irreparable. Entonces es un honor a ellos. Ahora, hacia adelante hay mucho que hacer y tenemos que hacerlo. Estamos entrando en una fase muy crítica de la pandemia con todo y las vacunas por la propagación, como ya dije, de las variantes del virus. Lo que necesitamos hacer todos, tanto gobiernos como la población, es entender la gran importancia que tiene detener la propagación del virus. Esto, es decir, no hay fecha de caducidad. Esto no es un incendio que se va a extinguir solo. Este es un incendio que tenemos que apagar. La normalidad que entendimos antes de diciembre de 2019, esa no existe más, ni existirá hasta que no venga un remedio permanente del problema de este virus. Entonces, lo que podemos hacer es todas las medidas necesarias para detener la propagación del virus. Como población, nosotros necesitamos utilizar cubrebocas correctamente siempre que salgamos de casa. En todas partes deberíamos estar utilizando permanentemente el cubrebocas. Los espacios cerrados requieren ventilación. Este virus está en el aire. La razón por la que estamos en este problema tan grave es porque el virus está propagándose por el aire. Entonces, ventilar los espacios cerrados, vigilar la calidad del aire en los espacios cerrados, filtrar el aire en los espacios cerrados. Tener actividades, necesitamos entender que ahora, entre más actividades tengamos al aire libre, esto es mejor. El asunto del distanciamiento social es importante, pero no es indispensable siempre y cuando se tenga el uso del cubrebocas y la vigilancia de la ventilación en los espacios cerrados. Entonces, esto es lo que nosotros como población podemos hacer. ¿Los gobiernos qué tienen que hacer? Pues Estados Unidos ya iba tan bien. De verdad, yo veo con tanta tristeza que empiezan a entrar en un repunte ahora, porque el esfuerzo que se hizo a partir de su cambio de gobierno fue un esfuerzo tan extraordinario, en donde el país que llevaba las peores cifras, las cifras más atroces de letalidad, de mortalidad, de repente empezaron a mejorar aceleradamente. De ver la disminución en la curva de Estados Unidos, tanto de casos como de muertes, fue una cosa que dio esperanza, yo creo que al resto del mundo, ¿no? Saber, claro, al tomar buenas medidas se puede mejorar este problema. Esto nos dio esperanza a todos. Ahora empieza a repuntar, ¿y por qué? Porque empiezan a haber estados en donde, de vuelta, quieren regresar a esa falsa normalidad. Sí. Es decir, vamos a podernos otra vez abrazar y tener reuniones y vernos y convivir, sí, pero nunca de la forma como lo hicimos antes, hasta que no venga una solución permanente. Queriendo decir que estas medidas de ventilación de espacios cerrados, vigilancia de la calidad del aire y el uso de las mascarillas es algo que ya se va a quedar entre nosotros, tiene que quedarse entre nosotros para disminuir la pérdida de vidas hasta que venga una solución permanente.
Doctora, una última pregunta, rápidamente, una última pregunta. ¿Qué entrevista le pareció mejor, la de Camilo o la mía?
La suya, definitivamente.
Esto va, ya lo voy a mandar en un sobre a CNN en español derechito.
Y si Camilo nos está escuchando, no se crea Camilo, ¿eh? No.
Bueno, un abrazo y muchas gracias por la conversación. Estuvo muy buena. Lorian Ximénez Faivi, ha sido un gusto.
Muchísimas gracias, al contrario. Muchas gracias por la invitación. Un gusto poder saludar a todos los auditores.
Vale, hasta pronto. El libro se llama Un daño irreparable, la criminal gestión de la pandemia en México. Ya estamos de vuelta con más de Arriba Miami.
Siéntete bien y déjate acompañar por Luis Chatein. Arriba Miami. En Éxitos 107.1.
Bien, son las 10:37 minutos. Continuamos con más de Arriba Miami. Nos vamos a Montevideo, Uruguay, para conversar con Martín Sastre. ¿Cómo estás, Martín?
Hola, Luis. ¿Cómo estás? Mucho gusto.
Mucho gusto.
Un saludo a toda tu audiencia.
Muchísimas gracias, Martín. Martín, oye, antes que nada, felicidades. Tuve la oportunidad de conversar con Natalia Oreiro sobre el documental que realizaron Natasha, que se encuentra en Netflix.
Sí, sí, lo estrenamos el año pasado en Netflix, en agosto, y la verdad es que fue una gran sorpresa porque se transformó en uno de los contenidos más vistos de la plataforma. Debutamos en el puesto 33 del ranking global de Netflix.
Claro,
para que te hagas una idea, con un documental es como una algo heroico.
Con nivel, hombre, con nivel. Es bajo tu dirección, ¿cierto?
Sí, exacto, sí, sí.
Bueno, mira, también te salió que Tina Turner vino ahora a imitarlos ustedes, ¿cuánto? Un año después.
Claro. Sí, viste que ahora todas quieren tener su documental. Madonna está trabajando en el suyo.
Sí, por favor.
Ahora salieron todas como locas.
No, pero señor.
La verdad es que fue un trabajo muy largo, fueron 5 años de trabajo intenso.
Sí.
Y nada, siempre es un gran alivio, te diría, pero también una gran alegría cuando ves que la gente responde y le gusta y sobre todo comenta cosas tan lindas.
No, y bien
de
hecho.
De alguna forma, claro. Eso siempre es, sí, es algo bonito.
Felicidades. Mira, Martín. Bueno, Martín además es artista plástico que ha expuesto en los principales museos y bienales del mundo, como en Venecia, la Bienal de Sao Paulo. Sus obras forman parte de colecciones como el Museo Solomon en Guggenheim, que es un, por favor, o sea, es increíble. Ahora, hoy queremos hablar especialmente de Lala. ¿Qué es Lala?
Lala es la primer moneda digital para que los artistas y las artistas puedan tener un ingreso fijo mensual. Para nosotros los artistas, eso es como si te dijese que encontramos petróleo abriendo el grifo. El trabajo de artista es un trabajo precario, históricamente precarizado, y a través de esta moneda digital que tiene su propia plataforma, lo que proponemos es que la gente se pueda suscribir al proceso creativo del artista y entonces el artista pueda tener durante los meses que decida que lleva el proyecto en el que está trabajando, un ingreso fijo para vivir. No es como si fuese Kickstarter para financiarte el proyecto, sino simplemente saber que contás con un ingreso fijo para poder dedicarte a hacer lo que te gusta y lo que y para lo que te profesionalizaste, ¿no?
Ok, a ver si estoy entendiendo, porque en principio es una plataforma digital donde los artistas también pueden exponer, ¿es así? ¿Pueden colocar sus obras ahí también?
Sí, es así, te cuento cómo funciona. Los artistas llegan a la plataforma que es lala.art, lala.art, y dicen, bueno, yo tengo que hacer una serie de cuadros que me va a llevar 3 meses. Entonces, explica en un video cómo es la serie que quiere hacer, se la presenta a los potenciales suscriptores, y los suscriptores que forman parte de la comunidad de Lala, que nosotros le llamamos ángeles, entran a Lala, compran Lalas, cambian su dinero a Lalas, que sale, un Lala sale $0.36, y pueden elegir los artistas que más les gustan dentro de la plataforma. Entonces quedan suscriptos a el proceso creativo del artista. El artista tiene que transmitir todo lo que va a hacer, las películas que lo inspiraron, por qué decidió tal color. Empieza a tener como otra relación con la gente que sigue su obra. Ajá. Entonces, al final de esos 3 meses preestablecidos, hay una subasta online donde el artista elige las obras que más le gustaron, la que mejor feedback tuvo entre su comunidad de ángeles, y las pone en subasta. Y entonces los ángeles que hayan puesto más cantidad de Lalas, hayan invertido más en el proceso creativo de ese artista, más privilegios van a tener para comprar las obras.
Ok, y con privilegio, ¿te refieres con algún tipo de precio especial por haber colaborado de esa manera?
Claro, tienen, en realidad tienen como preferencia en las bidding options, tienen más opciones de puja que si yo puse 50 Lalas, por ejemplo, y tú pusiste 2, yo tengo más opciones de puja para quedarme antes con la pieza de ese artista. Entonces digamos que es como un cambio de paradigma, empezamos a ponerle valor al proceso creativo y no solamente a la obra terminada, lo cual es lo que ha generado el déficit laboral histórico de los artistas y las artistas de cualquier área de la creación, que nuestro tiempo de trabajo no tiene valor. Entonces esta forma nos permite además, durante el lockdown, experimentar el arte, que los artistas puedan capitalizar su trabajo, porque ahora no hay ferias. Bueno, sí. Ustedes en Miami lo sabrán perfectamente. La revolución que es Miami Basel, de repente se apagó. Bueno, el futuro es muy incierto en ese sentido, ¿no?
Sí, absolutamente. Ahora, tú lo llamas, Martín, a la moneda virtual, ¿la llamas el Lala o la Lala?
Lala, un Lala.
Un Lala, 2 Lalas, 3 Lalas. Sí. Okay. Te voy a pasar un dato, no sé si lo has considerado y si sigues el mercado bursátil, pero háblate con Elon Musk, porque lo que Elon Musk recomienda se va al cielo, hermano. Se va al cielo. Así pasó.
Sí, a ver, contame, me interesa.
Así pasó con el Bitcoin, así pasó con el Dogecoin. O sea, tú le dices a Elon Musk que tuitee un tuit que ponga: oye, vamos a invertir en Lalas. Vayan ustedes al portal lala.art y eso te va a poner en las alturas, hermano Martín.
Como los cohetes que está enviando al espacio ahora. Mirá, en realidad yo creo que a nivel comercial o si querés económico, hay algo que es muy importante y es que el arte es el principal activo desde que el mundo es mundo. Una moneda basada en el arte, yo creo que además tiene que tener como un respaldo muy fuerte porque el arte justamente es un capital refugio.
Exacto.
Cuando hay incertidumbre, el arte existe desde siempre, es lo que nos diferencia del resto de las especies, y bueno, justamente siempre fue un capital refugio, lo está haciendo ahora y lo va a hacer siempre.
Es súper interesante el planteamiento que ustedes hacen. Martín Sastre, desde Montevideo. Ya vamos a seguir conversando con él. Sintonizan Arriba Miami.
Arriba Miami, con Luis Chatein. 107.1.
10:50 minutos, contaremos con más de Arriba Miami, conversando con el director y artista plástico, Martín Sastre, sobre la plataforma lala.art, art, de arte. El próximo 15, mañana 15 de abril, Martín, se celebra el Día Mundial del Arte. Cuéntanos un poco la actividad que tienen planificada para el día de mañana.
Bueno, mañana, justamente como es el Día Internacional del Arte, es el día que declaró la UNESCO como Día Internacional del Arte, porque es el cumpleaños de Leonardo da Vinci, el día de nacimiento, se nos ocurrió, como lanzamiento del ALA, hacer una convocatoria de un Día del Arte sin artistas, que los artistas de todas partes del mundo, en sus redes sociales, suban a sus redes un post vacío del color que quieran con un hashtag que es Global Art Reset. Como empecemos todo de nuevo. Empecemos a resetemos el arte como lo conocemos, la forma de consumir arte, de entender el arte, y empecemos una nueva historia. Y
oye, bueno, pensé que te referías cuando dijiste resetear, dije, Dios mío, a mí, yo me quedo con la Gioconda, yo hago la Gioconda, yo la hago.
Bueno, si pudimos ver la Gioconda, es justamente hablando de artistas precarizados, Leonardo, que es el artista por antonomasia, y que hizo la Gioconda, que es el cuadro más reconocido del mundo. Si podemos conocer a la Gioconda es porque justamente el que se la encargó no se la pagó. O sea, ajá, que Leonardo, ajá, también, ajá, tenía problemas económicos. Ajá, es, claro, algo histórico realmente. Y entonces,
mira, sé lo que acabas de hacer, Martín. Sé lo que acabas de hacer cuando dijiste que Leonardo es el artista. Lo que estás buscando es molestar a Bad Bunny, ¿verdad?
Vos lo ves como el nuevo artista renacentista Bad Bunny, sí. Bueno, lo de la lucha estuvo increíble.
Bueno, es que fue la lucha libre,
fue un,
claro,
giro. Es un giro sorprendente, un giro de guión.
Tú sabes que en cierta forma, de alguna manera, Martín, todos le pertenecemos hoy día a Bad Bunny. Bad Bunny es dueño, claro, de todos, claro, nosotros, claro, Martín.
Y a Elon Musk. No. Les tenemos que pedir que ahorren en Lala, Luis.
Que ahorren en Lala, cierto. Mira, Martín, ajá, entonces la idea es publicar una fotografía en un color sólido con ese hashtag. Y de esta manera estamos inventando a capultar, a multiplicar la atención al arte.
No, estamos haciendo reflexionar a la gente sobre a cuántos artistas siguen en sus redes sociales que están subiendo contenido creativo de forma gratuita. Que nosotros lo que estamos empezando a cambiar es la mentalidad de decir, bueno, ¿por qué no me puedo suscribir al contenido de él? Que él genere un ingreso fijo para poder seguir generando contenido y no tenga que salir a trabajar de otra cosa.
Claro.
Se puede dedicar a lo que hace, a la música, a escribir un guión, a pintar, a lo que sea. Y entonces, es una forma de empezar a visualizar eso, ¿no? Empezar a visualizar que el tiempo de trabajo del artista para nosotros es ir al trabajo y el tiempo creativo también tiene que tener un valor, no solamente la obra terminada.
¿Cuánto tiempo tiene ya funcionando la plataforma de Lala.art?
Nada, empezamos el 15. Arrancamos ahí. Nosotros hace 3 años que estamos trabajando en este proyecto. Imagínate que además cuando arrancamos no teníamos ni idea que iba a haber COVID, que íbamos a estar todos en lockdown, que no había otra forma. Muchos actores, actrices, gente, bueno, de las artes visuales también, se iban a cancelar todas las ferias. No teníamos idea de todo eso. Entonces, claro, esto pasó de ser una plataforma que puede ser una herramienta útil para muchos artistas, hacer una herramienta que puede llegar a ser fundamental para muchísimos más.
Correcto, en este momento. Eso te iba a decir. O sea, lamentablemente por la pandemia y todas sus consecuencias, eso ha transformado a la plataforma en algo necesario.
Claro, es algo necesario y también para la gente que está encerrada en su casa. Vos imaginate que el arte es algo que también cura de alguna forma, que te llena el espíritu. Entonces, nosotros ahora estamos impedidos a lo mejor de ir a museos, de ir a conciertos, de ir a ver espectáculos, un montón de actividades que no podemos hacer. Y bueno, en vez de llegar a tu casa y ver un montón de publicidad en Instagram, que por cierto, Luis, te acabo de empezar a seguir en Instagram, en vez de ver un montón de publicidades,
llegas a tu casa y ves. Dime, ¿qué viste? Dime lo que viste.
¿En tu Instagram?
Sí, claro. Ajá.
No sé, vi tu nombre, no quiero contar al aire, después cuando corto.
Oye, me pusiste en situación de alerta y dije, esta entrevista se va a acabar ya. Mira, Martín, te mando un gran abrazo y me parece genial, tan creativo como el oficio al que representa la plataforma Lala.art. Comienza actividades mañana 15 de abril. Feliz día a todos los artistas por adelantado.
Los invitamos a todo el mundo a que entren a nuestro Instagram, que es lala.coin, como moneda en inglés, COIN, lala.coin. Y ahí pueden seguir todas nuestras novedades en nuestras redes. Y bueno, en lala.art, a partir de mañana pueden presentar sus proyectos.
Genial. Un gran abrazo.
Un gran abrazo para ti, Luis. Nos estamos viendo. Gracias.
Chao, Martín. Martín Sastre, desde Montevideo, Uruguay. Ya estamos de vuelta con más de Arriba Miami.
Arriba Miami. Arriba Miami con Luis Chatein.
11:10, continuamos con más de Arriba Miami. Miren, De mí se puede decir cualquier cosa, menos que soy un mal amigo. Yo conozco a la esposa de Leo Colina desde hace muchísimos años. Estudiamos en el liceo juntos. Y me llama... ¿cómo se llama tu esposa?
Mirle,
mi gran amiga. Mirle me llama y me dice, Luis, tengo unas cosas que hacer. De verdad, no tengo dónde dejar a Leo. ¿Tú me harías el favor de tenerlo en la cabina de radio una hora hasta las 12? Y yo le dije, Mirle, por favor, tú sabes que yo estoy molesto con él. ¿Pero por qué? Porque el otro día uno llegó tardísimo. Entonces, él me dice, oye, pero es que de verdad no tengo con quién dejarlo. Entonces yo le digo, ¿ya hablaste con don Francisco? No, él tampoco lo quiere en la casa. Y yo, ¡ah, tráelo! Entonces, pues nada, aquí está Leo. ¿Qué hay?
¡Hey, señores! ¿Cómo estás, Luis Chatén?
¿Cómo está mi gente?
¿Cómo está mi gente?
¿A ti no te parece Leo Colina, músico y comediante, querido amigo? Mira, ¿no te parece que hay como una... ese saludo de mi gente, o sea, el término, la configuración
es algo...
mi gente está como... ¡Ah! Está demasiado manoseada.
Habrá que dejárselo nada más a Héctor Lavoe cuando cantaba mi gente, oye, lo más grande de este mundo.
Es una dignificación del término. Pero es que siento que hay mucha gente que necesariamente en la vía digital... Hola, mi gente, ¿cómo te gusta mi gente? Mi gente.
Yo he intentado quitarlo. Y lo he probado con my people.
Nunca lo he usado.
Hello, my people.
My people.
Hey, my people. Bueno. Everybody, my name is Leo Colina. Ve cómo va ha fluido mi inglés aquí en los Estados Unidos, verdad, Luis.
Mira, mucho mejor que la última vez que tú y hablamos.
Claro que sí.
¿Ya te has pasado? ¿Cuánto tiempo tienes acá? Sí, siempre te lo pregunto y siempre me lo vas a tener que decir.
Voy a cumplir casi 4 años.
4 años. ¿Ya llegaste al punto donde empiezan a aparecer palabras en inglés en tu forma de comunicarte en español?
Te voy a decir algo y lo he notado, no.
Oye, porque de verdad, eso es una cosa que uno siempre ha criticado, el Spanglish.
El Spanglish.
A mí ya me ha pasado. Sí, que de pronto,
ha dicho, ¿cómo se dice esto?
Que de pronto, no, ¿cómo que se dice this?
No.
Y yo digo, wow, me convertí en esto. ¿Ah? Es que mis hijos, tú tienes tú también los hijos
claro,
pequeños.
Claro, claro.
El más pelo, los dos son ya bilingües, pero sí, duro. Y todo, ya por el tema del colegio, se están acostumbrados. Oye, viven en este país que habla en inglés, hermano. Tienen que aprender a hablar
inglés. Piensan en inglés. Tú sabes que la manera, por eso es que a nosotros nos cuesta mucho aprender a hablar en inglés, porque uno empieza a pensar en cómo traducir lo que uno va a decir. Y además uno que habla rápido, uno quiere hablar rápido en inglés como uno habla. Y no. Los gringos tienen otra manera de hablar. Entonces,
no suenes a que te has recién aprendido.
No. Entonces, por ejemplo, no empiezas a ver que los hijos de uno dicen el popular antes de so, el so. Entonces, ya uno a cierta edad, Luis, ya uno, por ejemplo, si yo viniera para acá y yo me pusiera, tú te vas para la casa y le dices a tu esposa, dice, Leo tiene problemas ya de mente, por
eso. ¿Cómo se llama tu esposa?
Mirle.
Le llamo a Mirle y le digo, Mirle. No, ven a buscar. No, de verdad, bueno, vino con esta ridícula, es Mirle.
No, tú sabes que yo hice un curso y en los 4 años que he estado aquí, he estado 2 años en un curso de inglés. En curso, claro, para aprender a hablar inglés.
¿En qué nivel estás?
No, perdí el nivel y lo peor, lo que te iba a comentar, me botaron de la academia, bueno, nos botaron a mí y a Joana Vargas porque teníamos un problema que a los profesores le hicimos olvidar el inglés. Son profesores que aprendieron a hablar español y perdieron el inglés gracias a nosotros.
Tienen ese poder de revertir el conocimiento.
Gracias a nosotros y nosotros no aprendimos a hablar inglés.
Wow, oye, bien utilizado ese don, ese poder que ustedes tienen, podría significar una esperanza para nuestra América Latina.
Pero Luis, yo tengo una cosa que yo tengo el inglés etílico, en serio, y la gente no me cree, inglés etílico, con 2 tragos yo puedo conversar con alguien, con un gringo, fluido. Y me es fluido.
Ajá.
Y la gente me mira y mi esposa me mira y me dice, ¿qué estás hablando? Wow. Y yo, hey, I'm an hard word, hey, he, ha, ho, who, ha. Y me voy con el inglés. Ahorita no puedo decir lo que digo, pero claro. Ya cuando llevo cierto grado de alcohol, yo puedo llevar una conversación fluida con cualquier gringo.
Tienes razón, porque hay una inmensa diferencia entre decir Apple, uh-huh. ¿Sabes? Me quiero comer una Apple.
Una Apple.
A cuando ya estás medio paroteado, dicen Apple.
¿Será eso el enredo de la lengua?
Claro, la lengua dormida. La punta, especialmente. La punta de la lengua dormida te lleva Apple. Pero uno normalmente dice, mira, me vas a dar por favor 3 Apple.
Sí. Uh-huh. El problema es que uno vive aquí en Miami. Por ejemplo, los que vivimos en el Doral. Uno ve un gringo. Yo, por ejemplo, yo tengo unos vecinos gringos. Estos ya los vi. Yo no los había visto. Y a los que bajaron, yo quedé asombrado. Yo decía, ¿qué hacen estos gringos aquí?
Claro.
Y yo los miraba y es más.
A mí eran unos turistas.
No, le dije a la esposa mía, yo me paré así y me tomé una foto para que la... Mire, tomamos una foto que se vean los gringos atrás. Ajá. Después me consigo al pobre gringo en el Publix. Mira cómo aprendí una al Publix. Yo me duró como 3 años para decir Publix. Para el Publix, voy para el Publix. ¿Para el Publix o no iba para el Publix o para Sedano? Que es más fácil nombrarlo. Entonces
¡presidente!
Me he conseguido en la parte del Publix, me consigo en la parte que hacen los sándwiches. Y estaba el gringo y empieza el gringo y se para ahí. El gringo, excuse me, one. Y la, oye, ¿qué es lo que quiere? One. Oye, ¿cuál pan? Y el gringo no podía. ¿Cuál jamón? Y le decía, oye, tita, mira qué es lo que está diciendo aquí. Y le atrayó que yo no hablo tampoco inglés, que se vaya para su tierra. Oye, si quiere comer. El tipo al final pidió el pan con las verduras, lo que se tuvo que comer, claro, lo que tenía que comer, como nos pasaba a uno cuando venía antes. ¿Ah? Y yo decía, bueno, ¿quién te manda?
Wow, sí, el Doral. El Doral es una nación.
El Doral es una nación.
Una nación, tiene su propio idioma, tiene sus propios colores y tiene sus propios olores.
Es más, en estos días estaba, y la voy a componer porque en estos días estuve con unos amigos, compartiendo con unos amigos, y nos nació con la música de New York, New York. Pa, pa, pararara, pa, pararara, ta, tararara, las 58, qué bella está, la carretera, qué bonita. La del Doral. Wow.
Me da como taquicardia la emoción.
Sí. Te emociona. Una canción al Doral.
Un sentimiento.
Doral, Doral. ¿Qué te imaginas si le hago el himno al Doral? ¿Tú crees que?
31 de diciembre. Los que vivieron el Doral y ahora están en Singapur.
En Singapur.
Llorando.
Porque así, claro, así somos nosotros.
Como ya cuando escucha a la Grace Zuliana aquí en el Doral.
Porque ya hay gente que empieza a sentir. Como hay maracuchos, ¿tú sabes que nosotros los maracuchos somos muy pegados a lo nuestro? Y ya hay maracuchos que le dicen, ¿ustedes son de Miami? No, del Doral. Claro, porque uno, claro, tiene que sentirse orgulloso. Uno paga mucha, cierto, renta. Uno, cierto, paga muy cara la renta para uno decir Doral. No, claro, uno tiene que sentirse, claro, orgulloso. El Doral. Mucho gusto.
Esos son los que van en la Palmetto y cuando salen y toman el distribuidor con el puente que pasa para entrar al Doral, ya van, cuando voy, pa, ¿no?
Cuando voy para el Doral y empiezo a pasar el puente aquí en la 79.
Bueno, ¿tu esposa? ¿Ah?
Mirle,
llévatelo. Estos son las 11 y 16. Me está haciendo un gran daño. Sintoniza.
Y a la sociedad, pero no todo tiene que ser bueno.
No, de hecho que no. De hecho, prácticamente nada es bueno.
Hay gente que hace daño y es mala gente. Yo soy buena gente.
Sintonizan Arriba Miami.
Arriba Miami con Luis Chatein por Éxitos. Éxitos 107.1.
11 y 21 minutos y estamos de vuelta con más de Arriba Miami. Me acompaña el comediante y músico, cantante, artista, Leo Colina. Leo, Mermelada Bunch. Hay planes, hay cosas, están manejando ideas.
Bueno, fíjate, claro que sí. Nosotros siempre hemos estado como que con las ganas de seguir haciendo música. Seguimos haciendo música. Pipo y yo, como estamos aquí en Miami, hemos estado como reuniéndonos, grabamos un tema nuevo que ya pronto va a salir. Y casualmente la semana pasada tuvimos un show en Dallas y bueno, nos pusimos en contacto con los otros integrantes. Somos siete, Mermelada Bunch. El percusionista estaba en Houston, Armandito, que es el tecladista, él estaba en Venezuela. Ajá. Y le dijimos, bueno, vente para acá para el show. Mundo, que es el bajista, gran fanático de tu programa.
Un abrazo.
Mundo.
¿Dónde está él?
Él está en Dallas.
En Dallas.
Y dijo, bueno, vamos a organizarnos. El baterista que estaba en España no pudo entrar, pero como siempre tenemos otro. Y hicimos como el reencuentro de Mermelada. Y quedó ese sabor muy sabroso porque disfrutamos mucho en Dallas. A más de 400 personas brincando, viendo gozar con nuestros temas. Y dijimos, bueno, vamos a activar pero Mermelada.
Las cosas hay que decirlas, hay que ser prudente con lo que uno está diciendo, ¿no? Importante en estos tiempos de coronavirus. Las 400 personas brincaban cada una en su lugar,
sin pasarse
a los seis pies para invadir el lado del otro.
Y con tapabocas.
Porque, para quien no conozca al Zuliano, el Zuliano es bien organizado en ese sentido y le gusta reservar su espacio y cada quien baila en su lugar. ¿Es así?
Sí. Y no habla gritado.
Han cambiado.
¿No te has dado cuenta que a partir de la pandemia los maracuchos todos hablamos más sereno?
¿De verdad?
Sí, reuniones de maracuchos donde solamente lo ves puro, o hola, ¿cómo estás? Bien, ¿qué te parece?
Los han caraqueñizado.
Sí, no, sino que hemos bajado. Nos hemos puesto como ingleses.
Ah, oh, wow.
Y los ingleses de Venezuela.
Oriana, ¿te acuerdas que te suspendió Huáscar Barradas para la semana que viene? Dile que sí, que puede venir.
Ya,
me lo juras, ¿no, Leo?
Me lo jura. Yo en estos días estuve compartiendo con Huáscar.
Nunca le entiendo nada a Huáscar cuando viene para acá. Nunca le entiendo nada.
Bueno,
digo, tócate otra, Huáscar.
Hermanito, vamos a comernos una papa ahogada.
No, pero los maracuchos a partir de la pandemia entendimos.
Mira, este es David Comedia imitando a Huáscar Barrada.
A ver.
¡Ay, voy a tocar mi flauta!
Ajá, David Comedia, ¿cómo imita a ti?
A Mickey Mouse.
¡Hola, bienvenidos a Disney! ¿Doy?
Es bueno.
Chicos, saludos. Es bueno, David Comedia.
David Comedia imitando a Enrique Caprile.
¡Ay, el tiempo de Dios es perfecto!
Chicos, definitivamente, qué versátil
es. Es increíble.
Es versátil.
John Lennon, que es uno de los más difíciles.
Ajá. ¿Cómo le imita?
A John Lennon.
Ajá.
Somos más populares que Jesucristo. Let it be, don't joy.
A Oscar de León, ¿no lo imita?
Claro que sí, lo imita. ¿Ah?
¡Chabrocho! Vamos a tomarnos otra cerveza chabrocha en el barrio.
Nada, chicos, David, tú saludos. Sabes que es puro cariño.
¡Es puro cariño!
Mira, David Comedia invitando a David Comedia, llamándome para reclamarle lo que hice en mi programa de radio.
¡Aló!
¡Aló!
¡Chatén!
Sí, allá de...
¡Es David Comedia!
Allá donde está, tienes risa. David Comedia ve esto y va a tener conflictos emocionales.
Entonces agarra y me escriben todos mis posts. De verdad, tú vas a utilizar este. Él sí se enrolla cuando.
Sí, se enrolla.
Cuando alguien le pone una cosa, se enrolla.
Porque es difícil tener ese.
No, por lo que yo acabo de hacer.
No.
Él es mi amigo querido y él sabe que es en broma.
Yo también lo quiero mucho.
Pero cuando alguien le pone un comentario, siempre hay un idiota. Un comentario que está fuera de lugar, que se mete en sus cuentas solo para molestar. David se molesta.
¿No te has escrito? ¿Qué ha pasado cuando tú lees un comentario en tu cosa?
Nadie. Tiene que
haberte escrito a alguien. Aunque sea Luis,
no me puedo meter con
ese peinado no me gusta.
Con cualquier religión y todos me aman.
¿Ah?
Mira, Mermelada Punch. Vamos a hacer una cosa porque de verdad que me entusiasma mucho para el público que escucha este programa, especialmente de otras nacionalidades distintas a la venezolana, presentarles un tema con el cual... La agrupación liderada, vamos a decirlo así, porque solamente por sacarle la piedra a Pipo, liderada
por
Leo
supuesto,
Colina,
por
liderada supuesto, absolutamente, o sea, bajo la batuta del genio. O sea, Leo Colina. A Mermelada Punch, lo que Billo era para Billo.
Sí, claro, por supuesto. Por supuesto,
¿no,
además. Sí, es lo que tenía su gordura. Y la está perdiendo con su dieta keto. Yo le dije, ahí verás, porque si yo me consigo otro gordo, te quedas con tu dieta keto.
¿Recuerda lo que le pasó a Pavarotti cuando se quitó los 50 kilos?
Ahí está.
Vamos a escuchar a Mermelada Punch y el Comando Borracho.
Suéltalo, DJ.
Ellos eran 8 borrachos y alguien los convirtió en un comando.
Comando borracho te pide dinero, comando.
las mañanas suenan mejor.
Arriba, Miami.
Con Luis Chatein
en Éxito
107.1.
11:37, estamos de vuelta con más de Arriba Miami. Me acompaña el músico y comediante Leo Colina. Leo, ¿viste el lunes este asteroide que aparentemente pasó tan cerca de la Tierra, especialmente del estado de la Florida? ¿Lo viste?
No lo vi. Bueno, estaba en el estado de la Florida, estaba en Las Vegas.
Ah, ¿qué haces tú en Las Vegas? Te estás perdiendo todo lo divertido que pasa acá en los cielos de Miami.
Es que no sabía, quería conocer, fui a conocer Las Vegas, fui a conocer el Gran Cañón y no sabes la experiencia que viví porque yo sufro de vértigo. Y yo después yo dije, ¿qué necesidad tengo yo de venir a ver aquí el Gran Cañón asustado, temblando, agarrado de las piedras? No, pero fue, bueno, una experiencia, reencontrarme con mis miedos y darme cuenta que no los voy a perder.
Jamás los voy a superar.
Claro,
pero tiene todo el sentido. Una persona que sufre de vértigo planifica vacaciones en el Gran Cañón. Sí, está bien.
Y lo mejor, irme con un grupo de amigos, que lo que hicieron fue hacerme burla con Marco, con Joana Vargas. Entonces nos fuimos el team, como que dice, sí, el team, de el grupito de WhatsApp, que nosotros nos fuimos todos. Y lo peor era ver cómo ellos se burlaban mío. Entonces tenía como los dos angelitos. Ajá. Tenía que, ¿sabes? Uno siempre tiene como que el la película esta de Disney que tenía los muñequitos en la cabeza. ¿Cómo es que se llama?
Ajá.
Bueno, tenía un muñequito que decía, vamos, tú eres valiente, tú puedes, vamos. Y el muñequito asustado, no. Entonces, y estaba el muñequito, el de la pena, que te decía, chico, te vas a pasar, ve cómo te están mirando, te están haciendo burla. Y el otro, era un conflicto de nervios, pero bueno, ajá, super eso.
Entonces viste el Gran Cañón de lejito. O sea, de lejos. ¿Te acercaste a ver?
No, me acerqué. Porque,
entiendo que hay como una plataforma transparente, donde te paras sobre la plataforma.
Hay una parte,
y,
sí.
Y estás parado sobre el vacío.
Sí, y hay otro que también nos llevaron como para una, como con una roca más alta, donde la gente se tomaba la foto con los pies en el aire.
Entonces, ¿todo eso lo hiciste?
Sí. ¿A pisar el agarrado vértigo? De mi esposa. Agarrado a mi esposa.
Oye,
me di cuenta,
le
dije, yo no, todavía estoy asustado. Yo, mira, todavía duermo y siento.
Yo hace 2 años viajé a Madeira, a la isla de Madeira, y allá en Portugal. Y voy a Madeira, me llevan a una punta frente al océano, que tiene un risco, un despeñadero descomunal turístico, claro. Y tiene este piso que es como un cristal transparente, resistente al peso de la gente y tal. Y cuando llego, hay efectivamente un montón de turistas parados ahí, tomando
la
fotografía y toda la cuestión. Yo llego ahí y agarro y saco el stick este para la selfie stick.
Ajá.
Saco el selfie stick y pongo la cámara y empiezo yo a grabar un video y empiezo a hablar. Bueno, te levanto así para que se vea que estoy parado sobre el vacío.
Ya lo
y justo vi. Cuando hago eso, salta la cámara y cae sólida sobre el vidrio. ¡Plac! Mira, la gente saltó a los lados, viejo, así como que ¡esto es hielo, débil! No. ¡Vamos a morir! Yo me quedé parado, yo dije ¡wow!
¿Qué?
El ruido que hizo cuando vio ¡pum!
Ah, pero no te dio ni susto.
Aquí vamos todos para abajo, ¿no? Yo dije, bueno,
no,
¿qué
no te dio vértigo? No.
Yo dije, no me da chance. Solamente, yo aletea fuerte, a ver si despega.
Lo que queda. Yo una vez me tiré en uno de esos toboganes de un parque de agua de Orlando, que son unos toboganes que son rectos para abajo. Yo también, porque yo estoy, a pesar de que me da miedo, yo soy osado con mi miedo. Entonces me metí, te meten como en una cápsula con las manos en el pecho, Luis. Y me acuerdo que el tipo te decía, la cuenta de 3, y nada más te contaba 2. 1, 2, y soltaba. Y yo me acuerdo que yo trataba, con las pocas uñas que tengo, de engancharme. Yo decía, ojalá me quede yo enganchado y nada.
Sí.
Por supuesto, cuando uno cae abajo.
De forma.
Hace 2 años me saqué el interior. Del colon.
Claro.
Porque hace...
pero tú sabes que además te mandan a cruzar las piernas.
Ajá.
O sea, tienes que cruzar las piernas, porque si no, ambos testículos te llegan a las orejas.
Sí.
O sea, científicamente está comprobado.
Te llegan.
Las personas que nos han cruzado, los testículos terminan así, a los lados de las orejas.
Exacto. Te quedan como las orejas de los boxeadores, de los peleadores de pelea esa que se dan patadas, codazos.
Ah, full contact.
Sí, en estos días me conseguí y veo un flaquito chiquitico. Y yo dije, y el flaquito y la gente a los lados. Y yo dije, bueno, pero ese flaquito que puede pelear. A lo que le vi las orejas que parecen unas coliflor, yo dije, no, con este flaquito nadie se mete.
Ah, claro.
¿Quién se va a meter con una persona que tenga la...
Aunque
tú no
tiene
te ves...
Tiene orejas protectoras.
Tú no te ves cara de peleón, Luis.
No, yo no soy.
¿Ah?
No soy. Esto, ahora te iba a decir, en el tema de los toboganes esto, la cosa, en Orlando. El Wet n Wild.
Ya
no existe. Wet n Wild, ¿no? Ya lo quitaron. Creo que pusieron un Tropiburger ahí.
Tropiburger.
En el Wet n Wild, el que tenía Wet n Wild, lo peor probablemente que tenía era que te metían como una cápsula.
¿Ese fue?
Que era como un supositorio.
Un gran, supositorio, un supositorio.
Un supositorio con ventana. Y tú, eso te... Nada más te permitía ver el horizonte sobre la ciudad de Orlando.
Tú me estás nombrando y yo todavía tengo el miedo.
Y uno decía, ¿qué carrizo hago yo aquí?
Ya, porque o sea, se tardaba en la cola.
O sea, ¿cuál es el disfrute de esto?
Nada, ganas.
Que cuando tú empiezas a subir a pie, todo mojado porque vienes de otra cuestión, uh-huh, con un poco de frío, y tienes que subir además como 9 pisos de escalera y dices, pero caramba, yo estoy pagando este parque porque no tiene por lo menos un ascensor, ¿verdad? Y hay que darle para arriba y la corta. Todo el tiempo previo a ese momento que te metes en el supositorio, es como que tú dices, o sea, tienes suficiente chance de arrepentirte.
Yo más nunca me monté. Monté en ese y más nunca.
Más nunca.
Por ejemplo, en Maracaibo había una atracción, no sé si en Caracas, que era la bailarina, que era como una atracción que daba vuelta y tenía una muñeca bailarina grande y era como un y daba vuelta y vuelta y se movía para los lados.
Porque ustedes, la gente de provincia, bueno, siempre tiene que rebautizar las cosas con nombres tan
así. ¿Y qué nombre, así, y qué tan, nombre tan tenía? ¿Qué nombre tenía?
En inglés. En la gran ciudad, en Caracas, siempre hablamos, le poníamos nombre en inglés, de ballerina, seguramente.
De ballerina.
Todo el mundo me está montado en de ballerina. Claro. Bueno. Y en la bailarina, jamás me montaría en eso.
Entonces, ¿tú sabes que en Maracaibo hubo un accidente que se le salió un brazo a la bailarina? Y hubo unos heridos y demás. Entonces, después uno se montaba y era como la atracción, ver los brazos de la bailarina así con los tornillos malos. Y la gente, era como que...
Pero la bailarina es como el Dumbo que está en Disney.
Como el Dumbo, pero más fuerte.
Que hace subir y bajar.
No, pero daba vuelta.
Más centrífuga.
Centrífuga. Era como que había, yo no sé si esto, yo creo que esto no lo hacen aquí en los Estados Unidos. Había una cosa que era como la taza, creo que la llamaban, que la gente se ponía a agarrar.
Lo que está sugiriendo es que todos los inventos de parques de atracciones que eran así medio dudosos nos las mandaban a nosotros para allá.
Yo creo que sí. Pero yo nunca he visto el gusanito ese con los dientes pelados. Que ponían
en Río Chico, creo que había
y una bajita y uno sí era feliz con eso.
Sí, es verdad que sí.
Dígame el barco
y el tacataca tal cual, que uno dice, este sonido no es normal, algo está fallando, tuercas sueltas por lo menos y tornillo.
Es que como estábamos hablando, los niños de nosotros perdieron esa costumbre. No había cosa más hermosa, Luis, que salir corriendo a los carritos chocones a agarrar tu carrito. Entonces, cuando se paraba y uno salía corriendo a pelearse y uno terminaba. Dígame si te tocaba con alguien al lado. No, Luis, porque ya tu primito, quédate con tu primito. Y uno bravo. Claro. ¿Ah? Porque claro. Él era el que iba a manejar el carrito chocón.
Sí. A mí me pasa una cosa y es que de un tiempo para acá ya no puedo subir más a montañas rusas porque me mareo. Me marea solamente pensarlo, me marea. O sea, ya el tema de la vuelta, la cuestión, antes era el primero en subir ahí.
Ay, me gusta.
Pero yo me mareo.
Yo tengo los dos hijos, tú sabes que tengo tres hijos, el del medio es el que le gusta las montañas rusas y es el que me acompaña. Ajá. Entonces es una aventura uno estar con los hijos ya.
Claro.
Entonces, pero es una aventura y susto, porque esto ya me monté en una montaña rusa, en Universal. Entonces uno, por la cosa del padre, yo asustado con la vaina, pero también veía que el hijo mío, entonces yo agarraba el brazo del hijo mío porque yo decía, se va a salir. Entonces yo estaba con, fue una cosa como que doble susto.
Sí. Sí.
Doble susto. Y yo agarraba duro a Joaquín. Y yo, y Joaquín, ¡ah, papá! Y cuidado, Joaquín, cuidado, Joaquín. Vamos. Y yo decía, se me va a salir el muchacho de la.
¿Qué es el muchacho?
El niño, pues.
Mira, además hay también una cosa. Tienen. ¿Tú lo llamas Universal? Lo llamas Universal.
Universal.
Pero sabes que es Universal.
Universal. Universal. Es que tú sabes que, acuérdate que estamos aquí, tú me trajiste para poder que los maracuchos te entiendan también.
Sí, sí, sí.
Entonces, cuando yo digo Universal, los maracuchos entienden. ¡Ah, yo sé lo que está hablando!
Tal y como es.
Esto, o sea, es para que los maracuchos te entiendan.
La intención es traer nuevas audiencias al programa.
No, que te ven, te escuchan y siempre te han visto, pero también tengo que traducir lo que tú estás diciendo. Porque a veces tú sabes que no es...
Samir Basi era el conductor de televisión en Venezuela.
Sal Samir.
Ajá. ¿Samir era de Maracaibo o no?
No, Samir no era maracucho.
¿Quiénes eran los animadores de Maracaibo?
Los animadores.
Bueno, Gilberto Correa, por supuesto.
Gilberto Correa, Daniel Zarco.
¿Quién más?
Estaba Leonardo Villalobo. El pollo no es de Maracaibo, pero él se siente maracucho.
¿De dónde es el pollo?
El pollo es de Los Teques.
¿De verdad?
El pollo es de Los Teques, pero siempre ha querido ser maracucho.
El pollo.
Emma, uno le pregunta y él dice, de Los Teques. Lo dice, no lo dice con fuerza.
Claro, claro, porque sabe que al final se delata que no es de allá.
Sí, porque él quiere siempre ser el maracucho. Es más, creo que a él no le han dado pasaporte maracucho. ¿No te han dado?
Pero se casó con Ana María Simón buscando el pasaporte maracucho. ¿Se lo dieron?
No.
A lo mejor fue por eso.
No, le revocaron. Ajá. Le revocaron porque faltaban unos papeles y unos exámenes de sangre que no pasó. O sea, que nosotros somos muy exigentes.
No funcionó. Pero, estoy olvidando ahora por dónde iban los tiros.
Íbamos por Universal, la montaña rusa.
Ah, claro, la montaña rusa. El de Hulk, el paseo de Hulk, que ahora no me acuerdo en cuál está, en cuál de los dos.
En la aventura, Adventure Island.
Ajá.
¿Te fijas? Adventure Island.
En Isla de Aventura. ¿Cómo dice, cómo imita David Comedia a Don Francisco? Diciendo Isla de Aventura.
¿Cómo lo imita?
¡Vamos a Isla de Aventura! Mira, total que ahí cuando te ponen...
Menos mal que está en Houston, David.
Yo lo sé. te ponen sobre los hombros esta cuestión que es como te agarra a través de los hombros y tal. Cuando yo bajo eso hoy día, ya no me monto ahí. Exacto, que es como una carcasa ahí, como, ¿no? Uh-huh. Cuando pasa a través de la cabeza y te fijas aquí, a mí lo que me pasa es que me genera una presión sobre el pecho. O sea, ahora siento que me aplasta el pecho. Esa cosa que tú trancas y dices, déjame dejarlo aquí para que me quede un pequeño jueguito. No, papá. No. Crack, después hace crack y te queda apretado ahí. Viejo, antes yo disfrutaba esas cosas. Ahora siento que me estoy quedando sin oxígeno y digo, me voy a morir como un idiota que asfixiado con la presión de esta cuestión.
Y hay una de Harry Potter también. Fíjate cómo la pronunciación. Harry Potter.
Está muy bien.
Está bien, ¿qué te parece?
Mucho mejor.
Hay una, creo que la de Hagrid.
¿Hungry Potter?
La de Hagrid. Creo que es Hagrid. La atracción. Creo que es el grandote, el peludo. Así que yo no soy tan...
Sí, yo nunca vi esas, no me gustaron.
Bueno, yo tampoco, pero la atracción es buenísima. Es como te montan como una motocicleta y uno anda ¡guau! Durísimo. Así una de las mejores atracciones, pero bueno.
Claro, a ti te trae recuerdos de, ¿cómo se llama? La 5 de julio.
No, la única moto que me podía montar.
Hay moto por la 5 de julio.
Sí.
Super Harry Potter.
A mí no me gusta manejar moto, no me gusta.
A mí me encanta manejar moto.
No me gusta ni estar. Ya nada más he montado pocas veces. Nada más me monté una sola vez que tuvo un accidente mi esposa que la iban a atracar y llegó un tipo para que yo fuera para allá a Maracaibo y se me olvidó que yo le tenía miedo a las motos, pero con uno la adrenalina de uno, yo me monté en mi moto como cual parrillero abrazado del que iba adelante. Claro. Yo no me tiré mano atrás, sino yo iba abrazadito. Ahora yo dije, que me vean, pues.
Leo Colina me acompaña y estamos de vuelta con más de Arriba Miami.
Escuchas Arriba Miami. Arriba Miami. Con Luis Chatén.
11:53. Bueno, ya para despedir, Leo Colina me ha acompañado en la mañana de hoy, esta última hora. Muchas gracias, Leo, por venir.
No, a la orden. Espero
literal, que... gracias por venir.
No.
Porque la última vez que te invité no viniste. No, viniste tarde.
Sí, llegué. Llegué. Llegué 30 segundos tarde. Lo que era que seguro que yo
30 segundos tarde. 30 segundos.
Pues yo lo conté. Y me dijeron, Luis, el último que perdonó fueron 25 segundos. Leo, por favor, te devuelves. Y yo me fui, me devolví con una. Uno se siente mal.
Yo lo sé.
Porque uno dice, ¿por qué, Dios mío? Porque uno tiene que ser así.
Ah, bueno, es verdad.
Porque uno no puede, la puntualidad la dejé en Venezuela.
Que sea puntual, mira, Pollo Brito.
Y es verdad, y me enseñaste.
Llegó tarde, y entonces, pero eso fue un fo que le hice yo al Pollo Brito como por un mes. Y empezó a mandarme el café ese que vende él.
No.
Café molido. Yo dije, ya yo estaba contento en el primer momento. Esas cosas pasan. Pero yo dije, déjame alargar. Cuando me mandó el café, yo dije, no, espérate un momento. Vamos a alargar esto.
Vamos a la
y vida. Pasó semanalmente durante un mes, café, papá.
Sí, yo le escribo.
Oye, disculpa, de verdad, café, más café. Y cuando ya estaba listo el café, entonces vino para acá.
Y lo más difícil es que yo le escribo a Luis, hermano, disculpe por llegar, y me escribió tan odioso que te escribo un ok. Yo dije, eso fue más triste. Mi esposa me veía, mi esposa creía, dijo, sí. Este tiene un amante. Porque me vio triste. Usted, cuando uno estaba mirando y...
Mira, Leo, un abrazo. Gracias por venir. Y bueno, vamos a estar pendientes del estreno del tema de Mermelada.
Vamos a estar pendientes y formalmente te invito por aquí también a mi podcast Borracho No Come Dulce, mi canal de YouTube. Vamos a ver si lo grabamos en estos días para que conversemos un ratico de cosas de la vida. Eso es lo importante.
Vamos a hacerlo. Un gran abrazo y muchísimo, mucho cariño. A todos ustedes, ya lo saben, nos vemos esta noche en Mega TV.